O sea, la última jugada, en este caso apoyada por Turquía, en la redefinición de Oriente Próximo.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2024. Cada lunes se supera el Club Deportivo Tenerife. No digan ustedes que la cosa no puede ir a peor, porque este equipo, el de la temporada 24-25, está empeñado en conseguirlo. El Club Deportivo Tenerife perdió ayer por 3-0 ante un rival directo, el Córdoba Club de Fútbol, ofreciendo una imagen lamentable. Y si uno empieza a mirar hacia quién tiene la culpa, seguramente va a encontrarse con que en todos los estamentos hay responsabilidad. Empecemos dentro del terreno de juego. Los jugadores. Como escribía hoy en redes sociales, basta de excusas. El compromiso se demuestra cuando se nota que te duele perder un duelo, cuando lo das todo dentro del terreno de juego, cuando te fastidia fallar un pase, cometer un error, cuando vas con todo a un balón, cuando acabas el partido que no puedes ni moverte. Pero no es el caso. Aquí hay jugadores que no dan para más, que son malos fichajes, que no tienen fútbol para esta situación porque son malos o porque les ha superado la situación. Y hay jugadores que deberían ofrecer un rendimiento superior y que no lo están haciendo. Pero yo, particularmente, no quiero ver a Michael Mesa enfadarse porque le cambian ayer cuando su equipo está perdiendo, después de vagar por el campo sin ofrecer absolutamente nada. Ni quiero ver a Ángel, el jugador mejor pagado de esta plantilla, fallar goles cantados y un penalti en esta situación. Necesito verlo al revés, sacándonos de problemas, como hizo por ejemplo el año pasado, en un tramo en el que el equipo parecía hundirse y él lo mantuvo a flote. No este año, desde luego. Y no quiero ver a Enric dando la sensación de estar superado, frustrado, ni a José León cabizbajo, ni a Sergio León, ni a Sergio González impotente en el centro del campo, ni a futbolistas en los que uno tenía más esperanzas y que parecían mejores naufragando, como ayer le pasó al canterano David, o a los porteros fallando, da igual a quien pongas, a Salvi Carrasco o a Tomeu Nadal. ¡Basta ya! No me nos digan perdón, no nos digan que la situación es muy difícil. Trabajen, aprieten, sean profesionales, tengan dignidad. Pero no me quedo en los jugadores, porque a los jugadores les maneja alguien, les maneja un entrenador, por supuesto. ¿Y qué hace Pepe Mel? ¿Qué ha hecho Pepe Mel? Pues miren, Pepe Mel no ha mejorado al Tenerife. Desde la jornada 6 hasta la 18, yo no he visto una evolución. Colectivamente sigue siendo un equipo mal posicionado sobre el terreno de juego, que presiona mal, al que le cuesta activarse tras pérdida, que pierde todas las segundas jugadas prácticamente, que es poco solidario en las ayudas, que no es un equipo intenso, cualquiera que le sube un poco el ritmo le supera, que tiene pocos segundos esfuerzos, que no tiene automatismos ofensivos. Es un desastre de equipo. Y ayer, encima, su entrenador, que empezó hablando otra vez de los jugadores, se autoinculpa y llega a decir: soy el único responsable, estoy aquí por vocación, no sé cuál es la solución, hasta que el club decida, luego no estoy más. Los números de Pepe Mel son de cese, pero sus palabras de ayer en la rueda de prensa parecían estar pidiendo a gritos esa destitución. Una destitución que todo apunta a que no se va a producir. Pero, ¿y la dirección deportiva? Con dos señores que no se hablan entre sí y por encima el dueño. Una dirección deportiva con Mauro Pérez y con Juan Guerrero, que han construido una plantilla que va camino a hacer historia, pero de la mala en el Tenerife. El peor mercado que yo recuerdo, este del verano de 2024. Con un jefe que lo condiciona todo, que elige entrenadores mal. Eligió mal a Óscar Cano, eligió mal a Pepe Mel. Pero una plantilla construida de muy mala manera. Y yo lo puedo esperar de Juan Guerrero, que, bueno, pues va a ser servil siempre con su jefe, con José Miguel Garrido, pero Mauro Pérez es de la casa, es tinerfeñista. ¿Está tragando con todo esto por 4 duros? ¿Está ayudando a hundir al equipo de su tierra? ¿No va a hacer nada al respecto? Y no hablemos ya del consejo, un consejo de administración que nos cuesta 500.000 euros, inútil, en el que hay un presidente que no manda y un controller económico, Samuel Gómez Abril, que no controla nada. Porque aquí quien manda en lo económico y en lo deportivo son Santiago Poza, Juan Guerrero y, por tanto, José Miguel Garrido. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué bien le están haciendo al Tenerife manteniéndose en el Consejo de Administración? Yo creo que ninguno. Pero, ¿y los sindicados? Porque conocidos todos los detalles del acuerdo de sindicación, solo caben 2 opciones. O Miguel Concepción, Amidachi y Conrado González son unos inútiles, y no lo creo porque son empresarios de éxito, o situaron su beneficio económico por encima de la seguridad del Club Deportivo Tenerife. Es duro, ¿eh? Y siguen siendo ellos los que tienen que hacer algo para cambiar la situación, porque ellos, vendiéndole a José Miguel Garrido y firmando ese papel, lo han generado. Porque de José Miguel Garrido, ¿qué podemos esperar? El hombre que reapareció el pasado sábado en Córdoba después de estar desde el 31 de agosto lejos del equipo para hacer una charla que los que estuvieron presentes califican como patética, como esperpéntica, otra vez dando el cante para luego ni siquiera ir al partido y para ahora mantener a Pepe Mel contra viento y marea, porque en esa misma charla la había ratificado, porque hace menos de un mes la había renovado por ganar un partido. En esas manos estamos. No va más, amigos. Game over para el Club Deportivo Tenerife. O sale Garrido de ahí y la toma de decisiones cambia y recae en otras personas, o no hay solución, porque con Pepe Mel en el banquillo, con los jugadores en esta situación, con una dirección deportiva en la que mandan Juan Guerrero y Mauro Pérez, pero en realidad el que tiene la última palabra es José Miguel Garrido, solo podemos empeorar. Es imposible arreglar esto con los mismos que han provocado el socavón. Y así estamos, los tinerfeñistas, esperando, sin saber muy bien dónde protestar. Miren, a mí me parece que las peñas se equivocan con la protesta del próximo domingo y aplaudo que haya iniciativas. Creo que el día no es el 15, creo que el día es el 17, el de la Junta. Pero líbreme Dios de ser yo el que proponga algo. Pero el día del partido, y estando lejos del equipo, poco bien le vamos a hacer a un Club Deportivo Tenerife que apura sus opciones de permanencia en el fútbol profesional. Estamos viajando, estimados oyentes, a 2011. Y creo que estará bien que esta semana recordemos lo que supuso aquello y lo que puede suponer en el futuro para el Club Deportivo Tenerife. Con la producción de Cristian García, Carlos Elorrieta y Carlos Hernández, la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes Cope Tenerife hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulión.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado. I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me, for me. Come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Fútbol, ya juegan jornada 18, Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, Liga Hypermotion, Córdoba y Tenerife. Va a recibir Waldo, que puede encarar allá al lateral, que puede encarar la baranga, a ver qué hace. Vamos Waldo, prolongación de área, se la queda Waldo, el centro sobre el área, primer palo, va a llegar Ángel, por la suelta, había que penalti, ha pitado penalti,
perfecto,
ha pitado penalti a favor del Tenerife,
un amigo,
ha pitado penalti a favor del Tenerife en el 7 y medio,
mano clarísima,
el centro le da en la mano al defensor del Córdoba, eso dice Sánchez López. Si no lo remedia para el Córdoba, el VAR, habrá penalti a favor de los nuestros. Bajo palos, Marín, le va a pegar Ángel. Allá va Ángel que le pega, se la para Marín. Ahí están ellos atacando sector derecho. Se han liado un poquito, menos mal, pero sacan el centro finalmente. Muy pasado, el balón va hacia afuera del área, le puede pegar Calderón. Busca hueco para el disparo, busca un centro finalmente. El remate de Ojo. El gol del Córdoba. 44 de partido, segunda jugada, el centro de Calderón, que amagó con el disparo, que acabó centrando al área para que marque de cabeza el Córdoba al borde del descanso, se ponga por delante cuando ya parecía que no había tiempo para más, cuando ya parecía que nos íbamos al descanso con el empate a cero para buscar soluciones, se pone cuesta arriba el asunto, ha marcado Casas, Córdoba 1, Tenerife 0. Carracedo le dobla a Carlos Isaac, línea de fondo, el centro de Carlos Isaac, supera a Salvi Carrasco, segundo para Dinson Gol.
El segundo del Córdoba, se acabó la duda.
Le superó el balón a Salvi Carrasco, estaba solo a Nilsson en el segundo palo.
Pero ¿qué hace Salvi?
Para poner este Córdoba 2, Tenerife 0, que cierra una noche esperpéntica, bochornosa, lamentable, vergonzosa de un equipo que solo mira al abismo. Y ojo que le queda la opción de la contra. Y ojo que vienen ellos con un montón de futbolistas. Y ojo que nosotros corremos más bien poco. Y ojo que se va un hombre absolutamente solo para encarar a Salvi Carrasco para meter el tercero. Lo ha rechazado bien Jacobo González. Gol. El tercero del Córdoba. El tercero del Córdoba. Alex Sala. Asistencia de Jacobo. Córdoba 3. Tenerife 0. Penoso. Patético. Lamentable. Vergonzoso. Bochornoso. Esperpéntico, ridículo el Tenerife. Final del partido en el nuevo Arcángel, Córdoba 3, Tenerife 0. El partido va a quedar en los anales de la historia del Tenerife como una de las imágenes más lamentables, penosas, patéticas, esperpénticas, bochornosas, vergonzosas, sonrojantes para el Club Deportivo Tenerife y para sus aficionados que no se merecen esto.
Estábamos enfadados, en el día de ayer, y luego muy tristes, por lo que supuso la derrota, la imagen y la sensación que tenemos todos de que nos vamos a Primera Ref. 2:12. Antes que nada, la información. El Club Deportivo de Tenerife acaba de tuitear hace unos minutos el plan semanal, en el que incluye un entrenamiento en el día de hoy, descanso mañana y trabajo a partir del miércoles con rueda de prensa planificada para el próximo viernes, como suele ser norma habitual, del entrenador Pepe Mel. A esta hora de la tarde, todos, y cuando digo todos, es todos en el Club Deportivo Tenerife, excepto José Miguel Garrido, apuestan por la destitución de Pepe Mel. Incluso sus hombres de la dirección deportiva entienden que no hay otra salida. Pero el máximo accionista del Tenerife, que es el que manda, que para eso decidió que venía Oscar Cano y no otro, que para eso aceptó echarle en la jornada 5 y elegir a Pepe Mel como sustituto, quiere que Pepe Mel continúe, porque le ratificó el pasado sábado en la esperpéntica charla que mantuvo con jugadores y técnicos en la previa del Córdoba-Tenerife, y porque le renovó hace menos de un mes por ganarle un partido al Mirandés. Con un equipo muerto, que no ha mejorado absolutamente nada con Mel en el banquillo, Garrido, de momento, quiere mantenerle como si nada hubiera pasado. Y sí, la solución, como decía en la introducción, pasa por la salida de José Miguel Garrido de los órganos de decisión del Club Deportivo Tenerife, porque aunque no tenga cargo ni remunerado ni orgánico, es al final el que decide en materia económica y en materia deportiva, como decía el acuerdo del sindicato, como les contamos la semana pasada aquí en COPE Tenerife. Pero para que eso suceda, solo hay dos vías. El acuerdo con el máximo accionista, y eso ahora mismo está lejos de producirse, o la ruptura por las malas. Los tres componentes del sindicato del Club Deportivo Tenerife se han puesto en manos de un especialista para buscar salida a este entuerto. ¿La encontrarán? Pues miren, no lo sé. Todas las partes, todas, están de acuerdo en que es ahora o no va a servir de nada. en que hay que tomar una decisión ya. Y evidentemente las decisiones apresuradas cuestan más dinero que las que se toman de modo reflexivo. ¿Hay tiempo para tomarlas de modo reflexivo, estratégico? La respuesta es no. El Tenerife está al límite. O cambia cosas ya o se va a primera ref. Hay una inmensa preocupación en gente que está fuera ahora mismo del Club Deportivo Tenerife. Hablo de grandes accionistas. Pero yo ya no quiero palabras. Quiero hechos. Y el único que ha puesto sobre la mesa el dinero y que ha actuado hasta ahora es Raico García, que le ofreció 12 millones de euros a José Miguel Garrido por sus acciones y este pidió 15. Ni Miguel Concepción, ni Amida Chi, ni Conrado González han movido un dedo hasta ahora y son los que deberían estar obligados a hacerlo, porque ellos firmaron el sindicato que ahora mismo condena al Tenerife hasta 2028 a estar en manos de un señor al que le puede la soberbia y que vive en una realidad paralela. Así estamos. Por tanto, no es de esperar, aunque con alguien así, ahora es no, y después de un café puede ser sí, no es de esperar, repito, cambios en el Club Deportivo Tenerife. A esta hora de la tarde, Pepe Mel se sentaría el próximo domingo a las 8 de la tarde en el banquillo del Heliodoro Rodríguez López para enfrentarse al Deportivo de La Coruña, otro rival directo. Con el aval de lo hecho hasta ahora, en las últimas semanas, en las que cuando juega medio bien contra 10 el día del Elche, no gana, y cuando juega medio mal o muy mal, pierde seguro. Con Óscar Cano en el banquillo, todos coincidíamos que no era entrenador para el Tenerife, todos coincidíamos en que el relevo en el banquillo era necesario cuando se produjo o una semana después, pero que no había mucho margen. El Tenerife viajó a Elda, hizo un partido lamentable, perdió solo 2-1 y casi empata. A Cádiz se puso por delante y le empataron en el 94-2. Y a Eibar perdió 1-0, jugando muy mal, pero 1-0. En los tres partidos sumó como en Cádiz o tuvo alguna opción de sumar. Fuera de casa, el Tenerife de Pepe Mel se ha llevado 3 del Córdoba, 3 del Oviedo, 4 del Granada y ha perdido en otros campos que teóricamente eran rivales directos, como puede ser el Albacete Balompié. El Tenerife visitante de esta temporada ha jugado 9 partidos, 7 derrotas, 2 empates. 2 de 27 puntos. Una ruina absoluta. Y a todas estas, hoy se ha desarrollado el sorteo de la Copa del Rey y tenemos rivales, escuchen.
Club Deportivo Tenerife.
Con el Club Deportivo Tenerife. Equipo con las semifinales como mejor marca histórica.
Club Atlético Osasuna.
Jugarán en el Club Atlético Osasuna con un doble subcampeonato. El equipo rojillo completando así la eliminatoria de 16avos de final.
Qué cruel es el mundo del fútbol, ¿eh? Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Le ha tocado al Tenerife el primer entrenador con el que contactó José Miguel Garrido para intentar traerle al banquillo esta temporada 24-25. Vicente Moreno.
Sí, que ha pasado un momento complicado recientemente con todo lo que ha sucedido en Valencia. Él es de Massanassa, de origen, de nacimiento, y que está haciendo una gran temporada en Club Atlético Osasuna. Pues, lo contrario que pensaban muchos miembros del Tertulión, a los que les voy a pasar la facturita después.
Yo también lo pensaba, que no le iba a salir tan bien como él ha salido. El Osasuna, al que se ha enfrentado el Tenerife en 4 oportunidades en la Copa del Rey.
Sí, Osasuna hay que decir que es un equipo que se le da bien al Tenerife. No tanto allí, donde los números no son muy positivos, pero sí en cuanto a enfrentamientos en el Heliodoro y enfrentamientos coperos, porque en cuatro eliminatorias que se han enfrentado los rojillos, en tres ha pasado el Tenerife, solo se ha quedado eliminado en una ocasión. Así que bueno, en cuanto a la Copa es un rival, no voy a decir asequible porque el Tenerife está en segunda y ya está como está, y Osasuna está en primera, pero en cuanto a los números y en la historia, sí son favorables al Tenerife. Y hay que decir que hay un dato que habla de que Osasuna tiene como campo maldito el Heliodoro. Cerca del Heliodoro está el Bernabéu, los resultados de Osasuna en el Bernabéu, pero el campo en el que menos ha ganado Osasuna es aquí, en Tenerife. Uh-huh. Solo una victoria y fue precisamente en Copa hace muchísimos años. En Liga son 19 visitas, 14 victorias del Tenerife, 5 empates. ¿Qué cosa?
Bueno, ¿qué número? A ver si se repite el día 4 de enero, aunque ahora nos importe un poquito menos. En Pamplona, ¿cómo se han tomado este sorteo que ha enfrentado al Tenerife con el Club Atlético Osasuna? Alberto Sanz, buenas tardes. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas. La verdad es que no era la plaza favorita ni preferida para Osasuna para este viaje. Evidentemente viajar a Tenerife siempre es un placer, pero en lo que se refiere al conjunto rojillo y a lo futbolístico, es una plaza en la que se puede decir que no ha ganado nunca. Es verdad que hay una excepción en el 76, precisamente en el primer competición de Copa bajo esa denominación, que Osasuna lograba ganar con goles de Ostibar y de Echeverría, pero en Liga, tanto en primera como en segunda, Osasuna no conoce la victoria, pero es que además habitualmente suele perder. Tal vez lo que más alegra al conjunto rojillo es que el equipo rival tiene que jugar partido de liga fundamental el día 7. Por lo tanto, vamos a ver si pone a los titulares frente a Osasuna en Copa o, con lo que tiene juego en Liga, apuesta por jugar con suplentes frente al conjunto rojillo. Un viaje agradable en cuanto al viaje, en cuanto a la temperatura al llegar, pero la verdad es que en lo futbolístico trae muy malos recuerdos jugar en Tenerife.
Gracias, Alberto. Pues ya están los números, ¿no?, de los enfrentamientos entre Tenerife y Osasuna. Veremos qué pasa en la Copa del Rey, aunque insisto, si uno piensa en la situación en la que está el Tenerife ahora mismo en Liga y la crisis deportiva e institucional en la que está sumido, pues hoy el sorteo de Copa la verdad que nos ha ilusionado bastante poco escuchar qué rival podía tocar. Y eso que ha estado cerca de que se produjera un nuevo derbi. Quedaban tres bolas solo, tres posibles rivales de primera. Eran la Unión Deportiva Las Palmas, el Leganés y el Osasuna. 2:22, Juan Carlos González. Juancar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos a todos.
Me imagino que como nosotros, bueno, lo de la Copa casi anecdótico, visto cómo está el Tenerife, ¿no?
Bueno, no deja de ser por lo menos una oportunidad para resarcirte del disparate de temporada en el que estamos inmersos. Hombre, llegar ahí al mes de enero vivo en la Copa y que te toque en Primera División siempre es agradable. No nos olvidemos cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado contra el Alfaro en primera instancia y luego esta última eliminatoria frente a un rival que tampoco era nada del otro jueves, el Zamora, y logramos pasar, pues como ya conocen todos, uno en la prórroga y el otro en los penaltis, o sea que no es que hayamos llegado tampoco sobrados. Por eso cuando Alberto Sanz dice que el Osasuna está mirando también a la posibilidad de que el Tenerife juegue con suplentes más que con titulares por el partido aplazado frente al Levante, yo creo que entre los titulares y los suplentes en el Tenerife sí hay diferencias, pero ya se vieron ayer en Córdoba que no son demasiadas.
No, desde luego que no, desde luego que no. El día 4 de enero probablemente, no está confirmado, pero esa es la fecha lógica de la eliminatoria, podría ser también el 3, el 5 teóricamente no, porque el Tenerife tiene fijado partido aplazado para el día 7 con el Levante, como todos saben, y que cerrará para los blanquiazules la primera vuelta. Una primera vuelta, Suáncar, a la que habría que llegar con una mínima puntuación para tener alguna opción, pero cada vez lo vemos más lejos, claro.
Yo lo veo lejos desde hace tiempo, pero ya no es tanto por los puntos que tienes, que son claramente insuficientes, y te va a obligar a ganar poco más o menos que 13, 14 partidos de aquí a final de la liga, ya me dirá, en 25 jornadas. Si has ganado 2 de 17, a ver de dónde vas a sacar las victorias. Pero bueno, digo que ya no es tanto la puntuación, que también, sino es el nivel que demuestra el equipo partido tras partido. Los dos partidos que ganaron fueron, digamos, con angustia. Y fíjate que uno de ellos fue frente al Cartagena. Y en Córdoba han dicho que si el Cartagena fue malo, el Tenerife ha sido peor. pero no hace falta que lo digan en Córdoba, yo creo que todos tenemos ojos en la cara. Y se pueden agarrar a que en casa lo hacemos algo mejor, bueno, algo mejor por lo menos para no perder, como pasó frente al Sporting, frente al Málaga, pero desde luego no lo suficientemente bien como para ganar partidos. Y en eso al Club Deportivo Tenerife se le ve obviamente como el rival más débil o uno de los más débiles. Hay tres equipos que están ligeramente por debajo del resto. Racing de Ferrol, aunque ha fichado yo creo a Bebe y tiene mejor plantilla incluso que el Club Deportivo Tenerife. El Cartagena y el propio Tenerife. Yo ahora mismo te diría que el que está peor en este momento es el Tenerife, y de eso yo creo que no tengo yo duda ni nadie. Y si me preguntan, ¿tiene algo que ver también la situación institucional? Yo creo que la respuesta es muy clara, obviamente. No se puede manejar un club como se está manejando el Club Deportivo Tenerife con el mando a distancia y además con la sensación de que se hace muchas veces por capricho. Y yo te diría que pensando más en otras cuestiones paralelas que en el propio negocio futbolístico como tal, porque si alguien pensara de verdad en el negocio futbolístico, se invertía en una buena plantilla, se intentaba subir a primera división y ahí no hay reproche alguno que hacer ni a Garrido ni a su séquito, pero evidentemente esas no son las formas de trabajar, ya las estamos viendo cómo son y no necesitan explicarse una vez más.
Ahora mismo, lo hemos contado en el inicio del programa, la situación es que solo José Miguel Garrido sostiene a Pepe Mel en el banquillo del Tenerife. Pero claro, como el que decide es él, da igual lo que opine el resto.
Pero si te fijas, todos son efectos colaterales. O sea, ya me da igual si sigue Mel o no sigue Mel. Yo tengo claro que con Mel nos vamos al hoyo definitivamente, porque ha sido un buen entrenador, como fue un futbolista con nivel en su momento, pero ya no lo es. Pero no lo era incluso, digo, no es lo suficiente buen entrenador como para que cambie el rumbo de un equipo. Yo más bien diría que ya está en otra posición. No es que les sepa mucho de cómo está actuando en el Tenerife, pero se ven los resultados. Pero sí sabía mucho de cómo actuó en la Unión Deportiva de Las Palmas o en el Deportivo de La Coruña, y en los dos casos fue cesado. ¿Por qué? Porque Las Palmas estaba hecha para subir a primera, tenía entre otros a Pedri, ahí sí tuvo mérito en alinearle sistemáticamente, pero bueno, estaba siempre lejos del objetivo. En casa, sin hacer un fútbol exquisito, pues terminaba sacando puntos, pero es que fuera era una calamidad. En el Depor, pregúntale a Germán Dovarro, sácalo un día y que te haga una exposición de lo que pasó en Coruña. Y ahora estamos viendo esto, y además lo más que me disgustó de este hombre fue aquella rueda de prensa en Granada, siempre intentando hacer la gracia, que les pongo un cohete en el culo, que si somos una patera. Hombre, como motivador desde luego no se va a ganar la vida, y Garrido tampoco. Ahora, tiene bemoles que Garrido se presente en Córdoba y no vaya al partido. No sé si se quedó en el hotel, se fue, no sé por qué ni por qué no, porque no le interesa, porque tiene cierto temor a la reacción de los aficionados, pero la verdad es que todo lo juntas y te parece todo lo que es, lo que decía ayer y lo que repito hoy, un esperpento. Un esperpento, además, si miras para las caras de los responsables de la parcela deportiva, yo creo que con dos no juntas uno.
Sí, sí, esa es la realidad, a día de hoy. Viendo el partido...
No, a día de hoy, sí. Y a día de mañana, bueno, que es el problema.
Sí, exactamente, porque no hay visos de que cambie la cosa.
Así que Juanjo, sí, el Osasuna... O sea, Osasuna siempre ha sido un equipo ahí de... Se mueve entre la segunda división, parte alta, y con mucho mérito, muchos años en primera división, sobre todo a partir de los 90, porque antes de los 90 no era Osasuna. Fíjate que coincidió aquellas temporadas del Tenerife en tercera, las tres temporadas que jugó con la reestructuración de segunda división, nos tocó Osasuna. Y me acuerdo los partidos épicos con el equipo Pamplónica, que estaba también arriba. Tenerife terminó subiendo, se la jugaba también con el Valladolid o con el Salamanca, eran otros tiempos, y eran épicos, pero se les terminaba ganando, sobre todo en el Heliodoro Rodríguez López. Por eso antes que hablábamos de los enfrentamientos con Osasuna, pues recordaba ese de Copa, el 1-2, porque yo era muy jovencito y me acuerdo verlo en el estadio y ver el segundo tanto de Echeverría que nos dejaba ya fuera. Pero lo normal es que el Tenerife con Osasuna saliera airoso. Pero a mí, ya encima que juegas la Copa, tampoco es que el Osasuna me llame mucho la atención, la verdad. Y bueno, no sé qué va a pasar ese día, porque ese día seguro que vamos a estar ilusionados. Ese día vamos a querer pasar, pero yo me temo que, bien por lo que fuera, que el Tenerife se quiere centrar en la Liga, a ver si llegamos al día del Levante, por lo menos con más opciones que ahora no tenemos ninguna, o bien porque simplemente no tenemos nivel, pues me temo que esa va a ser otra frustración. Espero que no, pero ahora mismo me temo lo peor en todo.
Ese es el problema, que no vemos la luz al final del túnel. Y sobre todo que en una situación como esta, queda igual qué opina la plantilla, qué opina Mauro Pérez, qué opina el Consejo de Administración, qué opinan los otros accionistas. Aquí el que manda es Garrido, porque lo tiene firmado y confirmado.
Bueno, mandar es otra cosa. Esto no es mandar. Esto es haber secuestrado al Club Deportivo Tenerife. El Tenerife está parasitado en este momento. Y el problema es que esa parasitación lo va a dejar escuálido. Porque cuando pierdas la categoría del fútbol profesional, que todo va hacia ese camino, el Tenerife se va a hacer todavía más pequeño de lo que ya lo han hecho estos pequeñísimos gestores, porque su tamaño como gestores es absolutamente lamentable. Y una vez que el Tenerife se haga pequeño y caiga, que el subconsciente me traiciona a veces, de todo lo que estamos viendo alrededor del Tenerife, le puede pasar como le ha pasado al Hércules, como le ha pasado al Real Murcia, que además cayó por un descenso administrativo. Ahora está más o menos saneado. O tenemos el ejemplo del Recreativo de Huelva y en su momento del Castellón o de tantos equipos capitales de provincia, o el Salamanca, que fueron importantes durante un periodo en el fútbol español y que ahora ya ni pintan, ni pinchan, ni cortan. Pues eso le puede pasar al Tenerife. Lo normal, hasta ahora el Tenerife es un club con una gran masa social y normalmente un club instalado en la segunda división. Recordemos el equipo que más partidos ha jugado en segunda. No somos un clásico de la primera. Los más jóvenes le pueden recordar como tal, porque en la década de los 90 jugó 10 temporadas en primera, más otras 3 de sube y baja, 3 en total. Pero desde luego no somos un equipo de estos que se asoma al fútbol profesional de vez en cuando y vuelve a descender, en absoluto. Por eso, esta me parece que es la posición peor que ha existido. Cuando yo era muy niño, el Tenerife perdió la categoría, recuerdo ver a mi padre, siempre lo he contado. Al ser derrotado por el Levante 1-0, queda noveno de uno de los dos grupos de segunda división, y eso hace que, eran 16, del noveno al 16 se vayan a tercera, en la que había 8 grupos. Nos mandaron al grupo madrileño. Bueno, aquel descenso, digamos que era la situación más grave quizás de todas las que se habían vivido en los años de existencia del Tenerife. Motivó tanto lío que le cambiaron el uniforme, le pusieron camiseta azul, pantalón blanco, lo llamaron Tenerife Atlético, pero bueno, de la mano de José González Carrillo, al que le doy un abrazo desde aquí, de la mano de José González Carrillo, bueno, se hizo una especie de común, todos con el Club Deportivo Tenerife, etcétera, etcétera. Bueno, y de aquella manera, primer año en tercera, goleas mucho en casa, pero pierdes fuera, pero bueno, estás ahí, quedas quinto, no subes, subió el Moscardó, fíjate tú. No, el primer año no recuerdo si fue otro equipo, no recuerdo. El segundo año, efectivamente, codo a codo con el Moscardó, subió el Moscardó, que ahora está en el grupo de segunda federación con el Tenerife, y el tercer año tuvimos la suerte que se ampliaba la segunda división. Se ampliaba la primera división y eso hacía que hubiera un ascenso más de tercera. Nos tocó ya un único grupo con el Valladolid, Osasuna y tal, y quedamos campeones y subimos también con el Valladolid. Pero digamos que fue una especie de circunstancia especial que el tinerfeñismo afrontó bueno, pues como una situación de crisis en la que el Club Deportivo Tenerife se había quedado fuera de su categoría habitual, que era la segunda, había tenido una incursión muy corta en primera, y bueno, se unieron todos, pero había arropamiento al equipo. Y sabíamos, además, que te podía pasar que cayeras en la categoría inferior porque se iba a la mitad de los equipos abajo. Y quedaste en noveno, no es que estuviera, podías haber quedado quinto y quedar noveno y quedaste en noveno. A partir de ahí, hombre, por Dios, yo creo que ya sabemos la historia del Club Deportivo Tenerife. Aquellas incursiones extraordinarias en primera y aquellos años los más amplios de cinco en segunda vez. Pero lo de ahora es único.
Sí. Sí, por todo el contexto y por todo lo que está sucediendo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo no he vivido otra situación igual. No tengo conciencia de lo que cuentas, que escucho con atención de la tercera división, pero desde luego ni la época de Pérez Ascanio, ni esa parte final que existió, no, el riesgo y tal, ni ahí me he sentido tan impotente.
Hombre, por favor, los que se metían con Miguel Concepción, yo me reía un poco, ¿no? Que me reía. Tenían ganas de que saliera Miguel Concepción. Ha salido porque no había otro remedio. Miguel Concepción al equipo y su junta directiva no saben la importancia que ha tenido Juan Amador en este club. Lo tuvo con Javier Pérez y lo tuvo también con Miguel Concepción. Bueno, Miguel Concepción se vio en la obligación de vender su paquete y amigos suyos, por eso me duele tener que referirme a mí, a Chío, a Conrado, como partícipes de todo esto, porque sé que lo son de otra manera, son porque no han medido bien las consecuencias. Pero hicieron una gran labor en el Club Deportivo Tenerife, al menos de estabilidad. Fueron reduciendo poco a poco la deuda. No es que hayan sido muy ambiciosos, no han apostado nunca por arriesgar algo más del capital que ya tienen ahí. Y ahora, pues lo hemos visto otra vez. No son gente de riesgo en el fútbol, que era lo que yo pensaba que podría ocurrir, por ejemplo, con Raico García, si se metía finalmente en el Tenerife. Pero yo creo que entre los resultados y las propias actitudes de José Miguel Garrido lo han alejado de esa opción, que no sé si ahora mantiene alguna, pero obviamente, joder, es que meter ahora más dinero del que ya tiene, que son unos 8 millones de euros, creo que es así,
sí,
parecería una barbaridad por su parte. Y por mucho que le sobre el dinero, que a nadie le sobra el dinero, pues también no lo veo. Pero también tengo entendido, no sé si es así, que todavía está intentando acercarse a Garrido para hacer una compra definitiva, que así Garrido es. Pondrá muy caro, cuando realmente la inversión de Garrido real, lo que ha puesto sobre la mesa, no creo que llegue a los 10 millones de euros.
Ahora mismo, cualquier negociación, lo digo por algún interesado lejano que ha huido del asunto en las últimas fechas, después de preguntar, pasa por un precio condicionado a la categoría en la que esté el Tenerife la próxima temporada, claro. O sea, es que no hay más. Cualquiera.
Yo te digo que no se va a hacer nada.
Pues esa es la sensación. Suancar, no sé si quieres añadir algo más.
Nada, que nos va a tocar un descenso que hace para 15 años que uno se fue a Madrid después de tantos años en la isla y en las islas, con muchas responsabilidades, bueno, con la ilusión de una nueva función que no nos ha ido muy mal, precisamente. Acabamos de renovar hasta el 2030. Estamos muy contentos, pero hay una frustración. Yo siempre pensé, bueno, a ver si vuelvo a ver al Tenerife en primera en este periodo. No solo no lo hemos visto, hemos tenido dos ahí aproximaciones con dos derrotas en el playoff final, primero Getafe, luego Girona, que ahí nos quedan todavía en el corazón. Pero bueno, estás ahí, digamos que unas semanas, sintiéndote o sintiendo que tu equipo es protagonista. Pero ya lo de ahora es que es para nota, ¿eh? Este Tenerife 2024-25 parece ese equipo que sube de casualidad a la segunda división, como le pasó al Vecindario, a la Universidad, aunque este incluso le ganó a la Liga de Madrid, o el Mollerussa, más el Mollerussa que ninguno, y te das cuenta desde un principio que es el rival más débil. Esa es la sensación que ahora mismo tengo con el Tenerife, no por los números, que también, sino por la forma de jugar, y es la que tienen todos los que nos rodean. Porque yo creo que si ahora mismo estás pensando en el Eldense, en el Huesca, en el Cádiz, que está apurado, están pensando en que tienen Cartagena, Tenerife, Racing de Ferrol y y están buscando el cuarto rival más débil. Podría haber sido el Córdoba, pero es que el Córdoba le ha demostrado a todo el mundo que débil, el Tenerife. Le hacemos un 3-0 y ahí está la patera otra vez para casa. Yo creo que con Mel esto no tiene ninguna solución, con Garrido poca, y con cualquiera que pongas ahí, pues, o le añades jugadores de nivel o lo tienes ya absolutamente sentenciado. La pregunta que yo me hago, y es la última, y te la hago a ti, Juanjo, que por lo menos le vistes en Córdoba, no sé si estaba más colorado o menos colorado, agarrido. La pregunta que yo me hago es si estarán sopesando que a lo mejor no les viene tan mal el descenso.
Es que a todo hay que verle la oportunidad. Igual resulta que descender a Primera Ref te permite hacer un número de operaciones importante que te haga cambiar la cara del Tenerife, ¿no? Sacar muchos jugadores, meter muchos jugadores y empezar de cero. Ya lo hizo. Y él amenaza, entre comillas, con eso. O sea, lo ha dicho. Pues si bajamos a Primera Ref, lo intentaremos subir, como hice con el Albacete.
Esto te lo dijo a ti. Sí. Además, no te lo ha contado a nadie.
Sí.
Y esta vez no ha roto ningún billete delante de los jugadores. Es que tengo curiosidad.
Parece que una tablet. Billetes no.
¿Pero rota o se le cayó al suelo?
Eso ya no lo sé. No estaba allí, no tengo el dato. Pero parece que una tablet quedó en mal estado después de la conversación. No sé si se suicidó la tablet o qué pasó exactamente después de las palabras de Garrido.
¿Y la tablet que era de un jugador?
No,
¿de quién
no,
era?
No lo sé, lo desconozco, la verdad. ¿Suya no era?
No lo sé. No, suyo es todo, los futbolistas también, todo. Porque como tiene un sentido la propiedad muy sui generis, pues se supone que pensará que es el dueño de las vidas de toda esta gente.
Sí.
Alex Corredera bien, ¿no?
Sí, en Rusia. Muy feliz el hombre.
En Khimki, al lado de Moscú.
Sí, señor.
Bueno, pues nada.
Y Johnny Montiel, en el Rayo, después de su negociación, la que iba a arreglar él.
Ya. Yo termino como terminé ayer en tiempo de juego, cuando Cristian García me dijo, ¿alguna otra cosa? Pues sí, al conjunto del Club Deportivo Tenerife, básicamente, no a la afición, obviamente, que están muy por encima de todo esto y muy por encima del club, a sus gestores, básicamente, al banquillo e incluso a los jugadores, solo puedo decirles una cosa, váyanse al carajo. Buenas tardes.
Un abrazo. Nuestro jefe de deportes, Suancar. 2:42, José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Loren Dorta, buenas tardes.
Buenas.
Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
El hijo de Domingo Ofelia.
Bienvenido a casa. De nuevo, digo.
Bien hallado. ¿No? Qué ganas tenía de verlo otra vez.
Te echamos de menos.
No han cambiado,
Te echamos de menos.
No han cambiado.
Estamos más jóvenes.
Pese
a las penas.
Malos echamos
yo. La única alegría que nos hemos llevado hoy.
Hombre.
Estábamos más jóvenes. Después de hacerle el juego de la silla a Cristian García, que se ha cambiado varias veces, yo voy a dar tiempo, por si acaso lo cambiamos de nuevo.
No viene Maxi.
Y ahora empezamos oficialmente el tertulión y escuchamos, que creo que es un buen pistoletazo de salida, a Pepe Mela, aquí en Deportes Copa en Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño y estas fiestas no podían ser una excepción. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. El equipo humano de Hidráulica Tinerfeña les desea felices fiestas.
Basketball Champions League.
Martes 10 de diciembre, a las 20 horas.
La Laguna Tenerife, Carcillaca.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Este equipo se lleva dentro.
Las mañanas de Cope Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La razón de este anuncio son 40.000 canarios. 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón. Ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado en los puntos autorizados que puedes consultar en mirametv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Comencemos con nuestro tertulión oficialmente. Venga, vamos allá.
El tertulión en Deportes COPE Tenerife.
Con José Miguel Galarza, José Rojas, Primi Rodríguez, Loren Dorta, Alberto Contreras y Cristian García. ¿Qué les quiere poner para...?
Hasta que llegue Maxi, claro.
No, Maxi no viene
hoy. Ah, vale, vale.
El cambio.
Claro, he cambiado de silla cuatro veces.
Maxi no viene hoy porque yo estoy aplicando la política Mel, que es cargarme los canteranos ahora. Entonces Maxi hoy no está convocado. No está convocado. No, claro.
No son rotaciones, entonces.
Claro, nos estará escuchando. No es muy cruel, Maxi, porque podría haber dicho que aplico la política Bodiger y te dejo fuera la convocatoria, y eso sería más cruel.
De todas maneras, hablando de crueldad es llevarlo a comentar el partido del Córdoba. Esa es la crueldad.
Bueno, hay cosas peores, ¿eh? Cosas peores. A José Miguel Galarza le traje al Alfaro Tenerife.
Sí, no.
O sea, el miércoles ya me dijo, ¡no, que casualmente!
y me estrené en esta etapa con un partido de Copa también infecto hace 2 años.
¿Eh? Ibiza, Islas Pitiusas, Club Deportivo Tenerife.
El día del Zamora me dijo... Es que me ha surgido una cosa, casualmente no puedo venir, me hubiera gustado. Y claro, se evitó 120 minutos de...
Juanjo, como siempre, fue muy
difícil. Prórroga y penalti.
Sí. El que es un santo es Mario Rivero.
Hombre.
Que viene a todos y se come
y
todo.
Y se estudia al contrario también.
No, eso es lo mejor. Que encima sabe.
Tiene mérito.
Que pase cuando acabe la temporada y nos veamos, espero, en mejor situación fuera de estos estudios, a Mario habrá que hacerle un reconocimiento.
Hombre, digo yo. Hombre, el día 23 yo creo que podríamos hacer aquí un encuentro, ¿no? En el tramo final del tertulión, que es un día, ¿no? Estamos ahí a las puertas de la Navidad.
Sí, cosita. Con la alegría que...
Claro, y
antes...
Hombre.
Antes, hace 7 años, cuando yo entré aquí, ¿sí? Se hacía una paella ahí fuera.
Ah, bueno. Antes se hacían comidas empresas como debían ser.
Como tú ese día libra, la puedes hacer tranquilamente.
Perfecto.
Que estaremos nosotros.
No hay problema.
Yo hago una. Yo hago una. Sí se puede decir la marca. En Mercadona, que me sale. Pero es que...
¿Te dejan hacerla dentro del supermercado?
No, yo ya voy allí... microondas y hecho.
Tiene su espacio.
Zona con pollo. Preparada y lo, se lo
tiene su espacio y allí.
De lo que quieras, pídeme.
Vamos a ponerlos en ambiente, venga. Pepe Mel, Cristian.
Venga, escuchamos al técnico después del partido, pero, que empezó la comparecencia.
¿Por qué no hacen una chuleta? Los jugadores de Hermandad no han hecho ninguna. Una chuleta.
No. No, no, es verdad, es verdad.
Deberían ser de Unión.
No han hecho ni no una comida esta no temporada, ni una.
¿Dónde iban antes?
A la grada de Herradura se hacían unos asados espectaculares.
Sí, no, pero había otra que estaba más divertida. La Martona.
Hicieron una, ¿no?
La Martona.
Pero eso no hace años ni nada de eso.
Bueno, yo la que me acuerdo.
Esa era la...
Pero estaba en Hermana.
Esa era la Mercenaria Van. Estaba... ¿Te acuerdas de la Mercenaria Van? Un saludo, Maestro Pitti.
¿Alguna... Sí. Vas a terminar hablando del portero al que no se puede nombrar porque da mal fario.
Ahí estaba metido.
Cuidado a qué año termina llegando.
¿Alguna
que,
privada han hecho?
Desde que no
sí,
estaba...
Sí, 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 eso te iba a decir.
¿Este año?
Paellada privada han hecho.
Sí, sí, sí.
¿Y no han ido todos?
No, pero todos no, claro. Todos
hay
no.
Una después de la presentación de Marlo.
Sí, pero yo hablo... Sí, bueno, pero esa es los capitanes.
¿Y qué, quién Mauro llevó...? ¿Quién
no, yo hablo de una comida con
un chiste malo. ¿Marlo llevó algo? Propio de origen de su país.
¿Café te refieres? No.
De originario. No,
se mete con Marlos ahora cuando fue el presidente de la Marlos.
Sí, sí, sí.
Dije que le veía cositas. Ayer le enseñaron una tarjeta amarilla a un jugador de
todos
Córdoba.
Todos tenemos un cadáver en el armario. O sea, Marlos Moreno sí, Primi, sí. Modauda Cristian.
Tampoco lo dije muy convencido, ¿eh? Marlos, vamos a ser sinceros.
José Naranjo yo. O sea, todos tenemos a alguien en que, bueno, pues no ha salido la cosa como tenía que haber salido.
No,
o sea,
pero
esto
si,
es así.
Si Marlos lleva un producto típico.
¿Cómo se llama este que se cargó el Canarias ahora, esta temporada?
Peyton
Willis. Peyton Willis Roja, que creía que iba a ser un jugador decisivo y no, tal.
Yo creí mucho en Sarfino hasta que descubrí las limitaciones de Sarfino.
José Miguel Galarza Sarfino. Todos tenemos uno.
Loren está calladito, pero
no, porque el de Loren es Mbappé, sí. Entonces...
Loren Dorta Coniglio, o sea, todos tenemos uno. Alberto Contreras...
Yo.
Dani Lasure, no sé.
También, por ejemplo.
Por decir algo, ¿no?
El tipo Baraja, seguro. Ahora mismo sale el Pipo Baraja.
Bueno, no me juntemos un tema con otro, que entonces ya me pongo a llorar.
Sí, eso te iba a decir, Alberto.
Te digo una cosa.
Vamos a no hurgar en la herida de Alberto Contreras.
Te digo una cosa, yo echo de menos a todos esos ahora. No, a todos tampoco, los que has nombrado, a todos, fíjate.
Tampoco te pase.
Contiglio sería bueno, goleador.
¿Tú el tuyo?
A todos.
Tampoco te pase.
A todos.
Tampoco te pase. A ver, Cristian.
A todos esos.
Venga, Pepe Mel, que empezó la rueda de prensa.
Para descanse.
Como en las últimas, echando, no sé si decir basura, sobre sus jugadores.
Esto es un juego que depende de los 11 que están en el césped. Al final el fútbol es de los futbolistas, para bien y para mal. Y bueno, pues el intentar sacarles de ahí, intentar sacarles de este círculo vicioso de que fallas un penalti, te meten en la primera ocasión que tienen, te vas al descanso perdiendo, en casa haces un buen partido, ganas 1-0, te empatan en el descuento. El cúmulo de que al final se ven como desgracias, pero que tienen que tener un porqué. Y entonces el hecho está en llevar a los jugadores a convencerles de encontrar ese porqué y solucionarlo. No, yo es que no veo otra. La verdad es que es una situación también muy complicada para mí, porque a pesar de llevar tantos años en el fútbol de élite, pues esta situación es un poco especial. No esperaba yo que a estas alturas íbamos a estar en esta situación, la verdad.
A mí es de las cosas que más me cabrea últimamente de Pepe Mel, que insista en ese mensaje de que la culpa es de los futbolistas, que el fútbol es un juego de futbolistas y que el entrenador poco puede hacer durante el desarrollo de los partidos, porque aunque tenga razón, eso no lo puede decir un entrenador.
Hay que pagarle menos, porque si en realidad son los futbolistas lo importante...
Claro, eso
tampoco...
no...
Y a él tampoco le importa el dinero.
Bajo mi punto de vista...
Él está aquí por vocación, pues yo creo que hoy había que mínimo reducir el sueldo.
Bajo mi punto de vista es lo peor que puede decir un entrenador sobre su futbolista.
Había escogido con Mel.
Sí, pero después recapacito.
Y él con nosotros.
En medio de la rueda de prensa empezó diciendo esto, que el fútbol era una cuestión de jugadores y que ellos eran poco menos que los responsables, y cambió. Al terminar la comparecencia empezó a decir ya que él era el único responsable.
Sí que mejoramos, pero estamos paulatinamente, sobre todo fuera de casa. Fuera de casa es que es un equipo irreconocible, porque en casa sí que hacemos las cosas bien y creo que tenemos peores resultados de los que hemos merecido. Pero fuera de casa el equipo es completamente irreconocible. Tu compañero me preguntaba antes de los últimos tres partidos, es que tenemos de los tres tenemos dos fuera. Y haciendo lo que hacemos cada vez que jugamos fuera, pues difícil lo vamos a tener. Eso lo hemos hablado mil veces ya no sé cómo explicarlo, pero el resultado es el que es. No, te vuelvo a repetir, por si tienes alguna duda, el máximo responsable soy yo, estoy para dar la cara, igual que cuando fueron a mi casa a Sevilla a contratarme, con toda la ilusión del mundo, pues imagino que ahora la gente, todo el mundo estará decepcionada. así que tengo que dar la cara porque es mi trabajo, es mi profesión. Yo estoy aquí por vocación, no estoy por nada más, gracias a Dios. Y sufro mucho de ver a un equipo mío que es incapaz de salir la situación. Si alguien piensa que yo soy inmune o que a mí no me afecta, pues la verdad es que está equivocado, porque yo estoy aquí porque me gusta. Estoy aquí porque me gusta mi trabajo y cuando veo que todo lo que hago durante la semana se va al limbo, pues me frustro.
Todo lo que hace él durante la semana.
Pues lleva 25 años de experiencia de en el fútbol de élite.
Nunca le había pasado esto.
Esto es de loco.
Hombre,
me vais a perdonar, pero está pidiendo...
Hay una cosa... Es que, claro, es que esa es la conclusión de la rueda de prensa. Yo quería que ustedes llegaran a esa conclusión. Lo ha dicho Alberto solo escuchando los sonidos.
Falta la respuesta.
Pidiendo
falta
que lo
la respuesta clave, creo que es cuando le preguntas qué soluciones hay y él dice que no sabe.
Claro.
Pero si es el responsable número
supiera,
uno. Claro.
Que esto entonces, ya le supera.
Si tú contratas a alguien para que te construya la casa se cae y le preguntas por qué y él te dice que no sabe, pues imagino que tú no le encargas que te la vuelva a construir, ¿no? Se la encargas a otra. Pues yo creo que si los responsables del Tenerife escuchan a su entrenador saber decir que no sabe cuáles son las soluciones del equipo y le dejan seguir sentándose en el banquillo, bueno, iba a decir que es surrealista. Surrealista es absolutamente todo lo que pasa en el Tenerife, pero bueno, es un paso más hacia el abismo. Pero,
sinceramente, perdona, es que por mucho que hablemos aquí, no sé si hablar futbolístico...
Lo que usted quiera.
A ver, no, tiene tanto el Tenerife. Yo voy a empezar por el final. Tenerife está al borde. Pero el borde del precipicio como institución. Como institución, vamos a partir de ahí. Está el borde.
Deportivo también te digo.
No.
No ganemos al Deport.
A partir de ahí es todo lo demás ya sobra. Es que como institución está al borde. No somos conscientes otra vez de
lo que nos jugamos.
De que el Tenerife está al borde de ser el Salamanca junto con el Unionista, que será esa del Recre. Que lo vemos lejos, que está lejos.
El Hércules.
El Hércules, el Murcia, que se funda y hace ciudad. Pues Tenerife está ahora mismo en la peor situación, yo creo que de la historia. Por lo menos la historia conocida. Sí. Porque antes el fútbol estaba
montado. Hasta más que la del 2011.
El fútbol estaba montado de otra manera. Con la época de Pepe López, que estábamos con deuda. Y estaba montado de otra manera. Pero ahora es que el Tenerife está al borde del precipicio más absoluto. Porque tiene a un propietario o un máximo accionista que es un cara dura. Un cara dura. Que viene a hacer negocio y está haciendo negocio. Que le da igual el sentimiento que puedas tener, que no puedas tener. Que le da igual. No podemos pensar en reaccionar normalmente. Es que Pepe Mel está pidiendo la dimisión. Todo el mundo dice, si después de esto no lo echa, es Garrido. Es Garrido que engañó, entre comillas, engañó a todo el mundo, o a casi todo el mundo, donde ha hecho un negocio con los grandes responsables de que él esté dentro, que son empresarios de aquí, que presuntamente querían al Tenerife, y que siguen queriendo hacer un negocio del Tenerife. Un expresidente del gobierno de Canarias, un expresidente del Cabildo, que es un títere. No es ni el florero, no es un títere. Un director deportivo que es de aquí, que no pinta nada tampoco y ahí está tragando. Los amigos de Garrido, del dueño, que son unos incompetentes. Incompetentes Juan Guerrero, y supongo que Poza será muy bueno en lo de él, porque si Garrido lo tiene ahí, la parte más importante es la que domina él, que es el dinero. Con eso tenemos a un entrenador que viene ahora. Yo voy yendo de arriba para abajo. Un entrenador que viene ahora, Pepe Mel, que viene ya de vuelta. Es que lo dice. Yo estoy aquí por dinero. Y el dinero me da igual. Cuando alguien dice eso, amigo, eso es para llevar una murga. Yo llevo la murga por vocación. O para llevar un club de pádel. ¿Sabes? Un equipito de pádel entre amigos.
Claro,
un equipo dominó.
En lo deportivo bajo como el culo.
¿Por qué dice un club de pádel y me deja hablar así como de...
Para buscarlo.
Como son algo
no, pero
que
un entrenador. Vamos a ver, las declaraciones de.
Cosas serias aquí, que esto es fútbol.
Declaraciones de.
Está al mismo nivel que una murga.
Una declaración de un entrenador, el que tiene que llevar el equipo. Que no sé la solución.
Y que las cuentas tampoco han sido tan buenas.
Si la supiera.
Imagínate eso.
Si la supiera, pues si no la sabes tú. pues que tú eres el que tiene que poner orden en esto. No hay un mensaje de optimismo, de rabia, de rebeldía.
O sea, ¿por qué?
Y después sale, ya termino, Loren, ya termino ya, porque ya llego a los jugadores. Y voy a poner a Enrique Gallego, que estamos en la mierda. No me sale la palabra. Hace, sí,
no sé, espere,
hace espacio. No, yo lo hago
no
todo
haga,
seguido.
No me hagas spoiler. No me
todo
spoiler.
Seguido. Pero, dice, ¿en qué estamos? ¿Qué necesita? Un terremoto. Un terremoto.
Claro.
Un terremoto, pero con tsunami incluido.
Tú imagínate que tú te pones delante de 90 componentes y dices...
Yo no sé.
Esto no funciona y yo la verdad que no sé cómo hacerlo funcionar.
Yo no sé qué solución tiene. Las canciones son una mierda, el director musical no sirve, la percusión no sabe darle a un bombo de vilores, esto, pero, no sé nada. Pero, ¿y cuál es la solución? Ni idea.
Pero
ni idea. Y el concurso, vamos.
Y por cierto, mañana ensayo.
Sí, mañana ensayo. ¿No? Con ganas, ¿eh?
Porque te dicen eso.
Y el responsable soy yo.
Escuchas la rueda de prensa de Pepe Mel, que lo que me transmitían.
Pero ayer, lo que cantan son ustedes.
A mí me transmitían allá algunos jugadores y nos tenemos que poner nosotros mañana nos tenemos que poner delante de este entrenador que nos dice que no sabe cómo arreglar esta situación. Nosotros somos culpables porque somos los que jugamos. Somos los que estamos en el campo y somos culpables. Pero alguien nos tiene que dirigir y nos tiene que ayudar y nos tiene que exigir.
Claro.
Es que cuando a mí ayer...
Y tiene que tener ilusión.
Cuando ayer Pepe me dice, no, jugadores, cuidado, tienes que ver... ¿Cómo lo están sufriendo? ¿Cómo están pasándolo mal?
No soy una mosca en el vestuario.
No soy una mosca en el vestuario.
Si
quiere
poner música.
Pero y no sé, ¿y qué hacemos con eso? ¿Les aplaudimos? ¿Les damos las gracias por el esfuerzo? ¿Qué hacemos?
Y lo más preocupante de esto es que, los jugadores no tienen falta de actitud.
Y te voy a decir una cosa. No pidan perdón. El que pide perdón... Después de un partido de fútbol, que yo sé que es muy moderno esto y muy habitual, se ha hecho como se ha normalizado. El que pide perdón después de un partido de fútbol es porque no tiene la conciencia tranquila. Si yo me he vaciado, lo he dado absolutamente todo, he hecho todo lo que está en mi mano dentro del partido, yo no tengo que pedir perdón. Me ha salido mal y ya está. Y hemos perdido y estoy fatal. Y sí, y lamento mucho no poder ganar el partido. Perfecto, pero pedir perdón... Uno pide perdón cuando se ha equivocado. Cuando se ha equivocado me refiero cuando ha dejado de hacer algo que podía hacer.
Bueno, también cuando tú quieres ofrecerle algo a alguien y no has podido.
Pero eso es en la vida, lo siento. Eso es en la vida, no en el fútbol.
Bueno, pero a ti a lo mejor no te gustará,
fútbol,
pero
pedir perdón.
A mí, yo prefiero
no me pidas
eso.
Perdón y juega bien.
Yo prefiero eso que una indiferencia o que se vayan al vestuario, que lo he visto aquí también con algún jugador.
Como Cucurella, que tiró las botas el otro
que
día.
Lo he visto a algún jugador.
Cucurella, bueno. haberlas tirado antes.
Eso son
y así no te resbala y no le cuesta dos goles
pero
a tu equipo.
Pero eso son reacciones que, bueno, tú te
odio puedes... eterno al fútbol.
Y que son gestos que... Bueno, que son gestos que tú te podrás creer o no. Ya eso ya va en la...
¿Cómo voy a creer eso?
En la forma de ser cada uno. Bueno, tú no. A lo mejor yo sí me lo creo. Yo qué sé. Pero a ver, yo prefiero eso.
Perdón.
Yo prefiero eso que gestos de indiferencia, de indolencia, de...
Pero que también los hay.
De recriminación.
Que también los hay. Que yo los veo en el campo. Que ayer
a los aficionados porque se metan con ellos.
Ayer cambian a Michael Mesa y se hace el ofendido cuando se va al terreno de juego y sale caminando con su equipo perdiendo, chico.
Claro, pero por eso te digo. Yo he visto otros gestos que sí que me...
Tú sabes por lo que hay que pedir perdón. Por lo que hay que pedir perdón es por ir perdiendo 1-0 y salir a segunda parte como salieron en la segunda parte. Que en el minuto 3 te habían creado 3 ocasiones de gol. Por eso tienes que pedir perdón.
Bueno, pues,
por esa dejadez, por esa falta de actitud, por esa falta de agresividad, por esa falta de profesionalidad.
¿Tú crees que
por
es actitud,
eso
que Juanjo?
Mira, yo,
¿de verdad tú
sí,
crees actitud? Yo
sí,
creo que incapacidad. A mí,
sí,
el segundo... voy a poner un ejemplo.
Primi.
Yo creo que sí.
Yo,
sí.
A ver, actitud no es que... Es que Salvi Carrasco, en el segundo gol, esté situado donde está. Es que es el único sitio donde no tenía que estar de la portería, hombre. Es que parecía el portero, no sé, un portero.
Es que hay jugadores que les falta actitud y hay jugadores que estamos viendo.
Pero es que
la
mayoría...
Esa falta o esa imagen que ellos proyectan, que parece falta de actitud...
No, para mí no lo es.
Es por impotencia. Es por también incapacidad.
Incapacidad.
Es por miedo... Por miedo,
bien,
porque les ha superado esta situación. Y volviendo. No, pero a ver.
Cuando
pero,
yo te
veo
ir a
igual.
Muerte en un duelo.
Pero mira,
cuando yo te veo ir a muerte en un choque, en un salto de cabeza,
no, bueno,
en meter
llega
la piernita,
pero
en correr
veces,
todo,
pero
en
que
salir
nunca
campo
llega
muerto.
Pero es que cuando,
ahí
claro,
es cuando
pero
yo
cuando
digo,
tu
vale,
mente,
perfecto, lo has dado todo.
Claro,
no
pero
te da más.
Es que cuando tu mente está batida, cuando te has superado todo eso, Eso no te sale. Tú quieres, tú quieres, pero no puedes. Eso pasa, eso pasa.
¿Tú crees que yo el salto de Gallá, Lore, tú has sido central?
Yo creo, por eso te lo digo. Por eso te lo digo.
Lo de Gallá con la tarjeta de David, que no ataca el balón si no lo deja botar.
Claro.
¿Eso qué es?
¿Eso qué es?
¿Qué?
Miedo.
Incapacidad,
incapacidad
del central.
Inseguridad, inseguridad, efectivamente, todo eso. Ahora, lo que yo no se me pasa por mi cabeza, porque además, por lo que veo a estos jugadores, es que no que tengan falta de profesionalidad, que no sean honestos. Yo creo que sí son honestos. Lo que pasa es que no puedo. Pero mira, si me dejas
pues
que
mira,
iba, iba
pues
a hablar.
Mira, pues mira, falta de profesionalidad, sí.
Bueno, para
falta
aquí,
de honestidad, no creo. Sí. Pero de profesionalidad, sí. De
profesionalidad,
sí. Permítame que escuchar a los jugadores. Cristian, me salto un poco a Mel. ¿Qué decían Gallá y Enric? Porque pues, me parece que son el reflejo del alma. Y ahora voy con José
Empezamos
Miguel.
Por Gallá, que no solo se le nota en la voz, sino que tú lo viste ahí también en la cara. Lo contabas en tiempo de juego, estaba completamente abatido.
Sí, un momento muy difícil para todos. Es una situación en la que no quería estar nadie. Nosotros teníamos unos objetivos mucho mayores, ¿no? Pero bueno, de mi parte solo pedir perdón. Tanto mi caso como de todo el equipo. Esta afición no nos merece, la verdad, ahora mismo. Hay que seguir luchando, trabajando y mejorar, porque esto solo lo vamos a sacar nosotros. Es muy difícil. Cuando fallas un penalti, que llevamos tres fallados, mentalmente yo creo que el equipo se ha venido abajo.
El único
claro que no puede
pasar, repetido.
No puede pasar. Como digo, pido perdón otra vez. Tenemos que mejorar eso, porque es que pasa partido tras partido. Que nos meten un gol o fallamos un penalti y nos venimos abajo. Es un trabajo mental que tiene que hacer cada uno, mirarse a uno mismo y mejorar eso.
Fragilidad mental, lo que hablamos el otro día.
Ya, sí, ya.
Fragilidad. Que antes del penalti ya habían tenido tres ocasiones.
Mira, si me deja...
A ver, una cosa solo de Gallá, por decirlo de Gallá. Gallá estaba absolutamente superado. Pero es que Gallá no da para más. O sea, yo a Gallá no le puedo pedir más. Te digo más, a mí me empieza a, entre comillas, ganar un poco. ¿Por qué? Porque tiene unas limitaciones grandes, pero se vacía en el campo. Lo da todo, lo intenta, va a muerte. Y luego se equivoca. Le bota el balón delante, mide mal. Su compañero tiene que hacer la tarjeta y tal. Se equivoca en alguna acción. Sí, pero yo sé que a Gallá yo no le puedo pedir más. Pero a Michael Mesa no le puedo pedir más. A Ángel no le puedo pedir más. A Enrique Gallego no le puedo pedir más. A José León no le puedo pedir más. A Sergio González no le puedo pedir más. A Waldo Rubio no le puedo pedir más. A Marlos Moreno no le puedo pedir más.
No.
Bueno, Moreno. A Marlos ya...
Le puedes pedir que jueguen mejor, pero es que estamos hablando de eso. Es que es la discusión de siempre. ¿Es actitud o es acierto? Pues a Michael le puedes pedir más. Es que Michael, como ha jugado toda la vida, es así. Interviene poco en el juego, pero cuando tiene una en el área, pues de repente
es que no
te la clava. Y por eso...
Con el viento a favor.
Claro, pero por eso juega. Ángel, pues Ángel es un tío que te tiene que aparecer tres veces en el partido y meterte un gol. Uh-huh. Pero es que como no lo mete, pues entonces pedimos otro tipo de cosas que son las que se piden en estos escenarios en los que un equipo se va a la mierda.
Yo Ángel Rojas le pido que marque.
Claro.
Que no tenga dos claras el día de leche,
pero
y
eso
la
ya no...
las dos, y que no tire un penalti ayer en Córdoba jugándonos la vida.
Pero ya no estamos hablando, Juanjo, de actitud, estamos hablando de acierto. Y el acierto tiene que ver básicamente con la dinámica y con el estado mental.
Pero la actitud
yo veo el equipo
resistirse a que te salgan mal las cosas.
Aquí hay dos cosas. Yo creo, ¿cómo salimos de aquí? Yo estoy de acuerdo, y creo que es la receta que estás practicando, que hay que exigir. Que no podemos decir los chicos están mal y quedarnos con eso. Hay que exigir,
que
porque es la única manera.
No,
ahora,
no me dejó,
yo, cuando veo el partido, yo estaba viendo ayer el partido y yo veía 11 víctimas sobre el campo. Yo veía a 11 jugadores completamente superados, incapaces de afrontar la situación que les
ha
tocado. Avergonzados algunos. Yo veo jugadores avergonzados de lo que están haciendo.
Ah, no, sí, yo estoy de acuerdo.
Entonces,
con eso, ¿eh?
yo creo que
no
es
te
que,
lo niego.
Claro, que ahora meternos en el terreno de pongan huevos, que está muy bien. Igual algunos se merecen lo de pongan huevos,
que, pero
yo creo que es descentrar el tiro. El tiro no puede estar
es
por
que
ahí.
Es que hay que ponerlo, pero vamos a ver. El análisis de la situación, yo creo que todos coincidimos. A mí me parece que no hay mucho debate en el sentido de que todos creo que vamos en la misma dirección, de que acá hay un máximo responsable, lo acaba de decir Primi. Hay un máximo responsable que se llama Garrido, unos directores deportivos o consejeros deportivos, director deportivo que han dado una, que han hecho el peor mercado que yo recuerdo en la historia del Tenerife, unos entrenadores que no han funcionado, ni Oscar Cano ni Pepe Mel, y unos jugadores que no han rendido. Y eso es una pirámide que va cayendo, y efectivamente podemos mirar a donde podamos mirar, todo está mal, ¿no? Y efectivamente, si los jugadores no están bien dirigidos, pues ellos no van a funcionar como equipo y no van a rendir bien y demás. Pero ellos tienen que poner lo suyo. Y Mel tiene que poner soluciones. Y los directores deportivos tienen que poner soluciones. Y el consejo. Y Garrido. Es decir, todos tienen lo
suyo. Pero es que la deja de... Ya te dejo, Loren, yo también a ti. Sí, es verdad, perdón. Pero es que la deja de es tan grande. Tan grande. Que te sale un entrenador defenestrado. Un entrenador que está entregado. Y ahí lleva ya dos ruedas de prensa. Dos ruedas de prensa. Con toda la razón del mundo. Que a ver si sale alguien del club... Que él no es el portavoz del club. Que a ver si sale a hablar a alguien.
Claro.
Alguien que dé la cara a alguien. Para todo. Para Héctor Sanz y para que sí. Sí para comunicarse.
Los médicos,
que no ha salido el equipo en el peor momento de su historia. Y escondido. Debajo de piedra. Uniéndose con el Cruzanta. Que lo único que han hecho. Yo no sé si fue el Cruzanta. O con el Sobradillo de Loren. Yo no sé con quién se han unido.
Cruzanta era el mío.
Que es lo único que vemos. Que es lo único, dices tú. Mío. Pero es que. Es todo no,
y
tan
y los chiquillos que van de excursión al
tan elevador. Penoso
y al ciudad deportivo
es que bueno, es el reflejo
esa cosa así. Mira,
yo esas quería... cosas están bien pero no son importantes quería... ahora, hombre.
Están bien, que no. Están bien.
Pero bueno, no son
ver.
Importantes pero están bien. Si encima
ver.
Las cosas que no son importantes las hacemos mal,
Loren,
también
yo quiero ver a mi presidente, ¿vale? En lo importante, sí. En lo otro también, pero si resulta que no está en lo importante y está en lo otro, es cómico. Chico,
vale.
Claro. Es para rasgarse la vestidura. Mi presidente no está en la toma de decisiones. Mi presidente no da la cara para hablar de qué está pasando en el Tenerife. ¿Eh? Porque, claro, como tiene un papel.
Paulino es Nicolás Casado en el Barcelona firmado, ahora.
Claro, sí.
Es que,
sí,
pues que sí. Iba a los campos de fútbol. Y lo, no le nombren a Van Gaal.
¿Y
qué, no, vamos
y
a
qué sale él allí? ¿Paulino a qué sale? ¿A hablar de lo que están no, haciendo
no,
otros?
No, que sale, no.
Claro, él habla
Paulino no, de su no gestión, es que salga. Que tiene,
de lo que le corresponde a él, de su función.
Sinceramente,
con. Por nombre de otro.
No conozco a Paulino. No conozco a Paulino personalmente. He hablado dos veces con él. Pero uno le tiene respeto. Porque ¿quién ha sido?
Por trayectoria.
Paulino, por su nombre, dimite, te va.
Y porque ayudó a salvar el Tenerife en 2006. Yo el otro día lo recordaba. Igual que pienso que tiene que dimitir ahora, que lleva demasiado tiempo ya en el cargo con la situación actual, efectivamente... Pero me parece que también hay que reconocerle que en 2006 fue pieza básica para que se salvara el Tenerife. Claro, José Miguel Galarza y Lorenzo.
Yo volviendo a las reflexiones que estábamos haciendo sobre el discurso de Mel, hay dos cosas que sigo echando de menos de él y cada vez me da la impresión de que son más importantes. Una tiene que ver con la calidad de su trabajo, no de su trabajo, tanto en el campo como en los entrenamientos. Yo doy por hecho que una persona como Mel, para un equipo como el Tenerife, llega absolutamente capacitada en lo teórico para dirigir a un equipo de como Tenerife, incluso con las peculiaridades que tiene dirigir en esta isla. Pero no adivino en los 12 partidos que de Liga más los 2 de Copa que el trabajo de Mel no le veo traslación al juego, porque no veo ningún factor, como tú decías, Juanjo, en qué aspectos individuales o en qué aspectos colectivos este Tenerife es mejor que el primero que usó Mel, que utilizó, que dirigió Mel. Y más por encima de eso todavía, hay un factor al que a mí siempre me ha parecido fundamental en el mundo del deporte de equipo, y lo he dicho más de una vez, y es el tema de la motivación, ¿vale? Que tiene mucho que ver con la actitud, o esa falta de motivación tiene que ver mucho cuando nos dirigimos hacia los jugadores señalándoles o aludiendo a que tienen falta de actitud. Yo creo que la falta de actitud o la mala disposición en un deporte de equipo, y este es uno más, tiene muchísimo que ver con la capacidad del entrenador de activar a sus jugadores, a sus deportistas. Lo dije el año pasado con partidos infames que hizo el Tenerife con Garitano, que bueno, tendría otras virtudes, pero creo que nunca tuvo, o por lo menos en aquel momento, no tenía la de activar jugadores. Que Michael Mesa responda ayer de una manera improcedente, me parece, con el cambio, tiene que ver con los jugadores, evidentemente, tiene que ver con la calidad profesional del jugador para responder en un deporte de grupo como este, pero tiene que ver también esa respuesta con el grado de activación del entrenador.
Estoy de acuerdo.
Y con lo que el entrenador le permite a un jugador de la talla de Michael Mesa, que para la segunda división estamos hablando de un jugador de primer nivel, y bueno, como el caso de Ángel, como el caso de Enrique, como el caso de...
¿Le permite qué sentido?
Le permite por inacción, creo que por inacción, por omisión, por no ser capaz de motivar al equipo, de conseguir que tenga el mismo grado de activación o parecido al Tenerife de casa, al Tenerife de fuera,
por ejemplo.
Con lo cual yo llego a la conclusión de que el Tenerife se activa en casa, no por Pepe Mel. Se activa en casa porque el jugador se sentirá más cómodo, más respaldado, porque claro, evidentemente hay un ambiente...
Y más apretado.
Exacto, y más urgido, efectivamente.
Claro.
Pero con lo cual dices tú, vuelvo a la inicial, o sea, si tu trabajo en el día a día no parece que sea especialmente brillante Y tu otro factor, que creo que es el fundamental que tienes que manejar, que es activar al equipo, insisto, llamémoslo motivación, santiaguina, como lo queramos llamar, además cada entrenador tiene su forma de activar, no hay una sola, evidentemente. Si está fallando en esos dos factores, yo, sinceramente, oigo a Mel, y ya anoche lo he pensado, digo, bueno, este hombre, a mí me da la impresión de que un prejubilado que ha llegado a la isla, a su última etapa laboral.
Sí. Lo acaba de.
Lo han sacado de la jubilación. Yo creo que es jubilado. Sí, lo han sacado de la jubilación, le ha dicho. Bueno, usted, o sea, maestro, que sabe que llevo un montón de años en
solo
esto.
Solo le falta decir aquello de Garitano de no me voy. Fue el Garitano que dijo no me voy a estresar.
No me voy a estresar.
Bueno, sí, lo único que le falta ya por oír.
¿Cómo va a motivar un entrenador a sus jugadores si en las ruedas de prensa postpartido le echa la culpa a los jugadores? ¿Cómo pretenden que los jugadores estén con el entrenador si lo primero que hace un entrenador es decir que esto es un juego de...
Quiero decir es que lo que he hecho de menos ahora mismo de Mel, por encima de cualquier cosa, lo que he hecho de menos es que sea es lo que no motiva a sus jugadores.
Y un dato de lo de la motivación, que a mí me parece clave.
Yo estoy de acuerdo con ustedes en que ese mensaje no es el que yo pretendo escuchar de mi entrenador en esta situación, porque lo que uno quiere es que el entrenador también maneje los medios de comunicación a su favor y para que con ello pueda influir lo que pueda en sus jugadores. Pero bueno, él elige esa manera de expresarse y yo me quedo con su sinceridad. Me quedo con su sinceridad, pero no para valorarlo por su sinceridad, sino me quedo con el contenido de lo que dice, porque creo que está siendo sincero. Y creo que eso no le viene mal. Y repito, sin estar en desacuerdo con ustedes, que de acuerdo que yo también... querría que el mensaje del entrenador fuera más alentador, más motivador y a lo mejor incluso hasta con más autocrítica, ¿no? Pero esa sinceridad yo creo que en el fondo viene bien al Tenerife, porque lo que viene a decir, y que todos estamos de acuerdo, es que no tiene mimbres con los que hacer esta cesta que todos deseamos. No tiene jugadores, ya no sabe, cuando él dice yo no sé lo que hacer, es porque da igual lo que yo creo que él ha probado de
porque
todo,
la morevieta,
creo que ha probado
porque
de todo.
La morevieta del año pasado tenía mimbre,
no lo sé,
no, no digo sé. Porque yo, la morevieta del año pasado
de un año para era, otro se revaloriza
la no peor plantilla
y el Cartagena
de las 22,
claro,
pero
hizo acababan de ascender,
15
claro.
puntos en la primera vuelta y 30 en la segunda, y en la última jornada de liga, si hubiera ganado su partido contra el Mirandés, se hubiera salvado.
Vale.
Pero, entonces, ¿qué quiero yo?
Pero
terminó bajando. Yo quiero a un entrenador que detectadas unas carencias, que las vimos todos en la jornada 5 de Liga con Oscar Cano a los mandos, dijera, este equipo, que es lo que... Un entrenador profesional de fútbol que llega y se planta en la primera rueda de prensa, la de presentación, y dice, no, yo conozco perfectamente a este equipo, pero dice la verdad, no como Mel, que no dijo la verdad.
Ese fue el problema.
Porque los hechos le han traicionado. No conocía.
Está pretendiendo que lo diga
no
la verdad.
Conocía la plantilla.
Yo pensaría lo que Loren, si claro. no hubiera venido claro. con esa arrogancia claro. de que conocía claro. perfectamente cuáles eran los problemas del equipo y que conocía
el pensaba,
equipo.
Que
pero es que
pensaba,
yo creo que eso es bueno. Eso
él,
es bueno.
Él pensaba, Alberto, y yo te creo reconozco que es bueno, también lo pensaba, que su aura
pues transmite
podía envolver al equipo, proteger claro, a los jugadores, claro, claro. absorber
lo
presión.
Yo también lo pensé.
Y que eso nos podía dar para
pero
salir.
Pero al final
se... Efectivamente,
el pozo del Amazon,
el potencial deportivo pesa mucho, pero hay entrenadores que cogen el potencial deportivo debilitado, con muchos errores, con muchos agujeros, y tapan los agujeros poquito a poco y van creando un equipo que va creciendo y que va diciendo, mira, somos muy malos, pero como somos muy malos, tenemos que jugar de esta forma, para sumar puntos y para competir. Y el Tenerife, que es muy malo, que ha hecho una plantilla muy deficitaria, pero no tanto como dice Pepe Benle en cada rueda de prensa, no ha mejorado en nada desde la jornada 6.
Pero contrario.
En nada.
Juanjo.
Es más, pero, el partido contra el Sporting en el que debuta Mel es mejor de los mejores partidos que ha hecho.
Pero a ver, es que si tú vas a buscar patético. A Pepe Mel, es que vamos a exagerar. Tú tienes... Dice tú, ¿a qué entrenador busco? A ver, tengo esta plantilla. ¿A qué entrenador busco? No, voy a traer a Pep Guardiola. No sé, o voy a traer a Valdano, para que todo el mundo entienda. Sí, pero mira que los jugadores que tiene... Como le hicieron a Cervera en el Oviedo, cuando le trajeron, y si le hicieron una plantilla que no era para él, pues a Pepe Mel lo traen con una plantilla que no casa con lo de Pepe Mel. Claro. Si dice tú, tengo esta plantilla, ¿qué traigo? Pues, chico, pues con lo que tienes aquí, tráeme uno.
Y el máximo accionista
que le saque rendimiento a lo mínimo.
Ese, que era ese perfil, que no era perfil Cervera, que era perfil Mel.
Es el perfil de un entrenador que cree en la cantera, ¿vale? Ese tipo de entrenadores, traerlo a principio de temporada.
Claro.
Metiendo a los chicos poco a poco, pero ahora esto es una situación de urgencia.
Que cree en la cantera y ayer tiene dos laterales de baja y no lleva uno del B.
¿Sabe? Porque esta situación no es para
estar... Es como si hubiese traído... Comparando, dice tú traes a Paco Gémez. Dice tú, con esta plantilla traes a Paco Gémez. Bueno, Paco Gémez general, pero con esta plantilla traes a Paco Gémez. No traes a Pepe Gémez, a Paco Gémez. Mira, por ahí está un tal... No voy a decir el nombre.
Dilo, hombre.
Un tal Álvaro Cervera. Que yo... Madre mía. Madre de Dios, para mí también. Para mí, madre de Dios.
Pero en situaciones así, se sale con entrenadores de ese perfil.
Un Rami. Claro. Pero no, por lo que tenemos, tiene... Pero tenemos, por lo que tiene... Es que lo que tiene es tan bajo, dice tú. ¿Qué necesito? Amontonar.
Sí, pero tenemos el ejemplo con Baraja y con Ramis más recientemente. ¿Qué Tenerife se encontró Baraja y qué Tenerife se encontró Ramis cuando vinieron? Un Tenerife patético.
Baraja hizo el doble lateral aquel.
Pues ya está. Eso,
como está el Tenerife, que ya está hundido en el pozo, necesitas una revolución. Yo ya ni siquiera confío en un buen entrenador que aplique soluciones deportivas.
Alguien de coco.
Y que los jugadores poco a poco vayan asimilando y que en marzo tengas un buen funcionamiento. Es que con eso no te da. Necesitas un entrenador que les engañe, que les convenza probablemente de lo que no son. Y claro, por eso decía lo de centrar el tiro. El problema, la esencia del problema del Tenerife, ¿es un problema deportivo o es un problema mental? Yo creo que hoy el problema principal del Tenerife tiene que ver más con la cabeza que con el fútbol.
O sea, lleva la otra.
Porque, no sé, yo vi el Tenerife que jugó contra el Elche, el Tenerife que jugó contra el Elche, los 20, 30, 40 primeros minutos, mientras no se te aparecen los fantasmas de, ay, que si me empatan, ay, que tal... Ese Tenerife era un equipo que jugaba razonablemente bien, que competía contra un equipo como el Elche, que estamos todos de acuerdo, que es la de la nobleza de la categoría, y no parecía un equipo patético como el que apareció ayer. ¿Qué es lo que cambió ese equipo? El miedo, la inseguridad, la desconfianza.
Claro, estoy de acuerdo contigo, esa parte, no lo digo.
Eso es lo que se está comiendo, por eso yo lo decía hace unos cuantos. La única manera de que tiene el Tenerife aquí es que se quite la losa y que se olvide la situación de la clasificación. Si no, es absolutamente imposible.
Es la vergüenza.
Y llama un psicólogo.
Estar jugando, no, es la vergüenza de que están jugando en el Heliodoro.
Claro. El Tenerife del Heliodoro maquilla con sobreesfuerzos, las carencias tácticas que tiene.
Claro.
Ustedes díganme una cosa. Dígame una cosa, el espejo de ayer del Córdoba es maravilloso, es una plantilla limitadita. Si ustedes me dicen un jugador del Córdoba que hubieran fichado en verano para el Tenerife, en verano, para el Tenerife, díganme uno. Yo ahora, visto lo de ayer, me gusta el lateral derecho, me gusta Carracedo, vale. Pero díganme ustedes, que también es verdad que a Carracedo y Albarrán los hacemos internacionales y les ponemos por delante a Adri Guerrero.
Carracedo es mollejo, tampoco vamos a volvernos locos aquí ahora.
Por eso te digo. Entonces, díganme ustedes el espejo que es el Córdoba. Con una plantilla limitada como la del Córdoba, el trabajo que ha hecho Iván Anía, y explíquenme el trabajo que ha hecho Pepe Mel con la del Tenerife. Díganme ustedes, yo siempre digo, no me hablen de 4-2-3-1, 4-3-3, díganme una cosa. ¿Qué quiere hacer el Tenerife cuando tiene el balón?
No, pero es que ayer comentaban, ustedes saben que en mi casa la...
Sí, lo sabemos.
Bueno, para claro.
Refieres a Pedro Nieto, lo sabemos.
No, pero...
Que a Mario Rivera, lo sé.
Me fijo mucho en los comentarios que hacen gente de fuera que ve el Tenerife de vez en cuando, porque tiene un diagnóstico de sensaciones de lo que ven, ¿no? Y decir la verdad, aparte de lo que dijo Soncar ayer, que lo dijo, hizo un equipo sin alma, cuando terminó de hablar... Digo, mi madre.
Para Luis Micruz, Luis Miloro.
Acaba de destrozar al Tenerife, pero que lo dijo todo seguidito. Uh-huh. Y que le salió sin querer. Dice, es que el Tenerife es sin alma, sin personalidad, un equipo sin orden, un equipo sin ideas de fútbol. Lo dijo todo seguido.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero dijo una cosa también táctica. El comentarista, que no sé quién es.
Pedro Nieto,
porque tenía razón. Dice,
mañana hablamos con él.
Dice, es curioso, te nombró, por cierto. Claro. Me dice, mi amigo Juanjo Ramos,
para bien,
en Twitter, el compañero de COPE, Juanjo Ramos. Pero decía una cosa de fútbol. Miro para Cristian, que es el más que sabe.
Y el entrenador.
Yo aprendo de la gente que sabe de fútbol. Y decía, si tú juegas con dos mediocentros, Diarra, que es muy disperso, dijo él, ¿no? Sergio González. Pero Sergio González se incrusta a la hora de salida de balón entre los dos centrales, como lo hacía, porque verdad lo dijo justamente cuando lo estaba haciendo. Dice, ¿qué línea de pase tiene? Ninguna.
Claro.
Ninguna.
Pero eso era el mejor de los casos.
Ninguna.
Yo, y lo puse.
¿Y de, qué hace? Patadones sin sentido.
Los centrales sacando la pelota y estaban los tres jugadores, y esto lo juro por mi vida, los tres del centro del campo de espalda a los, y sacando el balón ya. Sacando el balón, y no iban a sacar el largo, porque todavía, así incluso, bueno, y tampoco, porque hay que estar de tal. O sea, se esconde todo el mundo.
Y que nadie, Pepe Mel dijo que una defensa adelantada había trabajado, habían trabajado para esa defensa adelantada y que no lo habían hecho ni una vez. Lo que habían ensayado no lo habían hecho ni una vez.
Claro, porque está acongojado.
Entonces, ¿qué?
¿Y tú eres el jefe? Y tienes que ordenar a los jugadores que hagan una cosa y los jugadores no te hacen caso. ¿Qué hacemos entonces?
Pero yo creo que no lo hacen caso porque no es que no quieren. ¿No?
Pero,
es que no saben.
Pero respóndame a la pregunta. Tú lo has hecho sin
pero
querer.
Pero es que, espérate.
Respóndame a la pregunta. A ver. ¿Qué quiere hacer el Tenerife cuando eso, tiene
eso
el balón?
Eso es importante.
¿Qué quiere hacer? Cuando
lleva dos temporadas. Lleva dos temporadas.
Lo que yo he visto es perderlo.
Vale, perfecto. O sea, no sabemos.
Que yo he visto.
No sabemos.
Yo me haría la pregunta.
¿Alguien sabe?
Yo me haría la pregunta también de qué consigue transmitir Pepe Mel a sus jugadores, quiero decir.
Sí. No.
Tú le preguntas a cualquier jugador del Tenerife ahora y fuera de micrófono, supongo que muchos te dirían, pues me dice lo que me dice, o no me dice lo que me dice
el entrenador. Yo te digo lo que me dicen a mí, o sea, que hay que cambiar el entrenador.
Pero es que tú no puedes.
Pero voy más allá, vale. Estamos hablando de que quiera hacer el Tenerife con balón.
Ya serán
cambio la pregunta.
Si los jugadores
segunda
dicen
parte,
eso,
porque el fútbol son dos cosas.
Claro, pero
¿Qué quiere?
Es que de acá no te lo podrías esperar, Loren, de este no te podías esperar.
¿Qué quiere hacer el Tenerife sin balón?
Que no tiene el Tenerife un plan. No tiene un plan. No tiene ningún plan. Porque tú, lado izquierdo, no hace falta ser de saber de fútbol. Es que desde que empieza
arriba,
el partido,
que
empieza el partido, dices tú,
no.
El lado derecho de ellos, el izquierdo nuestro. Es la autopista de...
Claro.
Bueno, no voy a decir la DF5 que va, no. Eso es la
una que vaya bien.
Una alemana.
Una escalestri.
La DF5 con Baldo y con Adrián Guerrero, dices tú, chico, es que lo ve todo el mundo, no hace falta saber de fútbol. No,
y las ayudas
es que
ayuda a los mediocentros.
Es que era todo una locura. El partido de David, con toda la buena intención.
Yo te lo iba a decir también.
Es para...
David fue...
De loco. De loco.
Es una de las víctimas de lo que yo hablaba antes, ¿no? Uno de los que ha devorado esta...
Totalmente. Sobreexcitado, sobrepasado, no, pero sobreexcitado.
Y desmoralizado porque no le salía nada, la verdad, que al pobre...
De un despeje, solo.
Y entonces
solo.
miramos al banquillo y no había
es
la
que
cara.
Vuelvo a lo mismo, yo siento ser pesado, no pero ¿cuál es, cuál es la mano del entrenador en esa respuesta a los jugadores? No me hablen de Ángel.
Tú puedes tener...
Ángel Mesa... que son mayorcitos
bueno,
ya y que se supone que deberían ser mucho más capaces
y tuvo que poner
de gestionar una situación de ansiedad.
Tiene la mano de Pepe Mel con Gallá,
que la respuesta de Gallá ayer es la de un jugador que está ante el contrato de su vida o ante la oportunidad laboral de su vida de mantenerse enganchado a una categoría que no se imaginaba que iba a jugar, o dime la respuesta de David, que efectivamente la situación ayer se lo come. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿dónde está la mano del entrenador para manejar esa respuesta, o para prever esa respuesta, o para explicarle a un jugador cómo tiene que gestionar esa situación?
Dígame, y termino con lo de Mel y voy con Cristian, dígame una cosa, el Tenerife no ataca bien, ¿verdad? No ataca bien, coincidimos en que no ataca bien.
No, el Tenerife no hace nada bien.
Y no defiende bien. Entonces, ¿el entrenador para qué está?
No, sí, yo creo que todos coincidimos a esta altura. Es una encuesta, pero yo creo que todos coincidimos en que Mel tiene que salir.
Es que no, el problema roja no es que el resultado sea ese, que atacas mal y defiendes mal. Es que tampoco sabemos qué quiere hacer él, cómo quiere atacar y cómo quiere defender. ¿Es el Tenerife un equipo que se encierra? No. ¿Es un equipo que presiona arriba? No.
Tampoco.
En determinados momentos, parece que sí. Luego le superan fácil la presión, entonces se intenta replegar. O sea, Tenerife es un desastre.
Ya no lo sabe ni él.
Lo que es un desastre.
Ha intentado cosas, intentó al principio una receta, luego puso los cinco defensas, luego ya, aunque hubo ciertos resultados, cambió los cinco defensas, pues entonces no tocábamos bien. Ya ha cambiado tantas cosas.
Con rombo, sin extremo.
Yo creo que él ya no sabe.
Porque él piensa que no tiene jugadores para hacer lo que él quiere hacer.
Pues que se vaya.
Pero
que se vaya.
Pero el problema...
Que no venga, porque, o sea, vamos a ver, yo puedo entender, Loren, que venga Oscar Cano. Y yo hago el símil con lo de Gallá, que está ante la oportunidad. No, sí.
Yo no lo entendí.
No, que venga. No, vamos a ver. Que Oscar Cano acepte el ofrecimiento. porque bueno, como claro, Gallá claro, está ante una oportunidad profesional que probablemente no la vuelva a tener. Pero de Pepe Mel yo esperaba otra cosa.
Claro.
Lo suficiente como para decir, mire, no, yo no lo veo el equipo, si es verdad, más que lo seguía y que tanto lo conocía, pues chico, claro, a lo mejor... Lo honrado, Loren, lo honrado cuando estás de vuelta... Lo honrado...
Los mejores jugadores claro, no te están rindiendo.
Claro, pero tú después, como dice él, de 25 años de carrera, brillante, vamos a decir, como entrenador, y bueno, y destacable como jugador, tú no tienes ninguna necesidad, me parece a mí.
Claro.
Me parece a mí ninguna necesidad de aceptar este reto. Espérate, espera.
Ángel, goleador de primera, Enrique Gallego, que ha sido de los mejores delanteros de la categoría.
De fútbol sabe Mel, lo que no sabemos.
Que se va a recuperar y lo vas a tener también. Y él dice, pues hay un buen equipo,
que vino en la jornada 4.
Hay un par de jugadores que estamos esperando que nos rinda. Está Corredera, está los
demás.
No, Corredera ya no.
Pues entonces te comes eso y transmites otro discurso, ¿no? Este discurso en el que solo falta,
pues viene
y me temo que terminaremos yendo a Pepe Mel, no esta semana y no este año, pero sí dentro de varios años, diciendo que es que vino a hacerle un favor al Tenerife. Claro. Que ya es lo único más, claro, que
lo
me está falta diciendo, por oír.
Lo dice.
Lo digan público, quiero decir.
Yo
lo hice.
Oye, pues, señor, muchas gracias. De la anterior etapa ya dice, que es que él heredó un equipo que era peor que el que ascendió. Eso lo dice ya de la anterior etapa. Imagínate lo que va a decir de esta dentro de 15 años, Cristian.
Que hay un problema a mí, que donde yo creo que más carencia está demostrando Mel, no es en una idea de juego que todos estamos de acuerdo en que no ha encontrado, sino en la elección de los jugadores en su explicación de después. Pepe Mel habla el otro día de que habían practicado, de que si los jugadores tenían que correr a la espalda, que si tal, que si cual, ¿no? Entonces, si tu idea de partido es trancar a la defensa arriba a la adelantada y correr a la espalda, lo normal es que en el centro del campo juegue un buen pasador, ¿no? Como por ejemplo Aarón. Lo normal es que en la media punta no juegue Michael, sino que juegue otro perfil de futbolista con capacidad de ir al espacio.
Por ejemplo, uno rápido.
Exacto. Entonces, yo creo que ahí es donde más carencia está, que me sorprende, porque es Pepe Mel, que no es un entrenador que acaba de empezar.
Ayer tú decías en la transmisión una cosa que es básica. Digo, pues tienes toda la razón del mundo, Cristian. O sea, tú estás perdiendo 1-0 y tienes que quitar a David porque tiene una amarilla y está absolutamente superado. Y en lugar, y desplazas a Gallá porque como ha sido incapaz de poner a un lateral que ayer le hubiera venido el partido como anillo al dedo, sabiendo que era un chico de segunda ref y que igual también le podía superar el escenario y demás, pero yo creo que era un partido para eso cuando vas perdiendo 1-0, que era César. No lo tienes y dices, bueno, pues voy a poner a Gallá, que ya lo puse en Zamora y no me fue mal, pongo a Gallá. Y decía Cristian, ¿y por qué pone a Juande y no retrasa a Sergio González al centro de la defensa? Si vas perdiendo 1-0.
Y metes a Aarón, metes a Teto, buscas otra cosa diferente, pero no. Es que ahí es donde yo estoy encontrando...
Te da una sensación de que hace las cosas...
Sí,
polarización.
Sí. A mí es lo que más cabreado me tiene.
¿Sabes lo que pasa, Cristian? Que viene también normalmente estas reacciones, y habría que coger la hemeroteca e ir cotejando, porque me temo que saldría así la relación, que tiene que ver mucho con el ambiente. El ambiente, hay una cierta corriente en el ambiente tinerfeñista, que de 2 o 3 semanas para acá ya ninguneó el papel de la cantera y dijo que esto lo tienen que sacar adelante, no los canteranos, sino los hombres, ¿no? Cosa en la que, bueno, yo pondría de ejemplo el partido ya para decir, mira, dígame qué hombre o qué canterano, pues no termino de tenerlo claro. Entonces da la impresión de que hay movimientos de Mel que responden a ese, al sentir de la semana en el tinerfeñismo, que esta semana tocaba cantera no, niños no, pues hombres sí. Bueno, pues mira el efecto.
Pepe Mel es que no tiene...
Y otra de las cosas...
Nosotros podemos alargarnos aquí, que me encanta, porque vamos descubriendo cosas y opinando y hablamos de fútbol un montón. Pero es que, a ver, Pepe Mel lleva 2 semanas, mínimo 2 semanas, entregado, rendido. Ruedas de prensa que se oyen de Pepe Mel son, me recuerdan las de Artur Jorge. Hay que mejorar, trabajar.
Sí, sobre todo ya las últimas 3 semanas.
Como aquí, o sea, un entrenador que dice tú, no está ya, pero es que se lo ve todo el mundo. Y quien toma las decisiones tiene que verlo siquiera un poco al Tenerife. No ven que el entrenador es imposible, que pueda motivar de alguna manera a estos jugadores, que es imposible. Que eso, que lo que dijo ayer, ya para ceñirnos ayer, después del partido, era como con Víctor Fernández, Javier Pérez, saliendo por la puerta, estaba Garrido allí. Pues espérate un momentito, me voy al hotel. Mira, Pepe, gracias. Ya está. Adiós. No está, chico. Le haces un favor a Pepe Mel y le haces un favor al Tenerife.
3 cosas más de cómo está gestionando Pepe Mel todo esto. No hay que olvidar que Pepe Mel al descanso de los partidos ha tenido que hacer en la mayoría 2, 3, 1 cambio. Que son, demuestran que también se ha equivocado en
todos los planteamientos.
En los planteamientos.
Prácticamente.
En todos, porque en todos los partidos, salvo en uno, el Tenerife de Pepe Mel fuera de casa se ha ido al descanso perdiendo en todo. La segunda cosa que tiene que ver también con esto, en todos los partidos que Tenerife se ha ido al descanso perdiendo en la segunda parte, en el primer minuto de la segunda parte, en Córdoba ayer, en Zamora el otro día con el larguero, en Castellón con dos ocasiones clarísimas, en Oviedo con otra clarísima, en Granada otra clarísima, en todos los partidos, los primeros cinco minutos de la segunda parte, te han generado una o dos ocasiones que han sido de 2-0. De meterte el segundo, el tercero.
Sí, de finiquitar el partido.
De finiquitarte el partido. Sí, ¿eso qué quiere decir? Para mí, bajo mi punto de vista, Loren lo puede decir que ha estado en 20.000 vestuarios, si un equipo sale así a una segunda parte, es que el mensaje en el descanso no ha calado.
¿Qué?
Porque si es tú sales a una segunda parte y en la primera, en este partido, y en el otro, te generan una ocasión clara, es que no has hecho no has dado el mensaje que tenías que dar. Todo lo contrario, es que lo normal suele ser que cuando un equipo sale a una segunda parte, aunque después en el 70, en el 80 te metan el 2-0 y el 3-0, lo normal es que los primeros 10 minutos de la segunda parte tu equipo salga a morder. Por el rival.
Y si cometes un error, sea por precipitación.
Exacto, exacto.
Quiere salir demasiado agresivo.
Es cierto que en el entrenador va la función de motivar y de intentar que salgan enchufados los jugadores. Pero también es verdad que no hace falta muchas veces el entrenador, sino los propios jugadores, cuando ven que la cosa no ha ido bien, hay un capitán, hay dos jugadores, tres futbolistas que tienen peso, que tienen amor propio, que a lo mejor les duele más que a los otros, y pegan cuatro gritos en el vestuario y dicen: señores, aquí hay que salir ya a morir. Ya nosotros no nos podemos permitir más derrotas, más imágenes como la que estamos dando. Y tal. Son los propios jugadores también. Entonces, a mí también, la conclusión que yo saco de esto, más allá de que Mel tampoco ha sabido, que en eso estoy de acuerdo, que no ha sabido motivarlos, ni que salgan con ese hambre que todos queremos, al terreno de juego en la segunda parte, yo creo que, lo que hemos hablado siempre, yo creo que este equipo es muy frágil mentalmente, que tiene futbolistas que no son tan competitivos, sí que son honrados, y lo vuelvo a repetir, para mí sí que son honrados.
Pero por ejemplo, líder de vestuario.
Pero no tienen ese gen competitivo que tienen otros futbolistas. Ese no querer perder ni al boliche, que siempre se suele decir, ¿no? Eso, hay unas personas que les gusta más jugar al fútbol y hay otras que les gusta, en este caso de fútbol, les gusta más competir.
Líderes en el vestuario, que ayer, por ejemplo, en el descanso, Mel tiene que quitar a Ángel. No sé en qué momento Ángel puede decir algo en el descanso de ayer, después de encima ser responsable de haber fallado el penalti y estar en la foto del primer gol. Ángel calladito, entiendo yo, ayer en el descanso, y Enric fuera calentando. ¿Qué otro líder hay dentro del vestuario del Tenerife para tomar la palabra ayer?
Se me ocurre.
Si el entrenador del Tenerife, tiene la suficiente capacidad para decir, tengo que coger
ante
yo
falta
el
de
mando,
líderes,
¿no? Y decir aquí, oye, ¿qué pasa?
Yo, ante falta de líderes, lo tengo, para mí, si yo fuera Garrido, yo lo tengo claro, entrenador nuevo, Suso, ven, Carlos, ven, Aitor, olvide de recuperación, ven, póngase que mi cuerpo técnico y lleven usted la rienda de este vestuario.
Es que yo creo que...
Porque necesita el Tenerife.
Es que esos jugadores...
Igual estoy muy loco.
Necesita el Tenerife.
Igual estoy muy loco.
Necesita el Tenerife gente que le diga, hey, como han hecho. Y ahora mismo lo que tienes a mano es eso.
Espérate que Cristian va a proponer una cosa.
Sí, igual estoy muy loco, pero ya lo propuse antes de que ficháramos a Pepe Mel y Juanjo Ramos lo sabe. Yo creo que el hombre para un poco reactivar todas estas situaciones es Aitor. Bajo mi punto de vista.
¿Pero que los tiene?
Sí.
Es que los tiene. Para mí los tiene. No digo nada. Es que tiene jugadores que tienen mucho temperamento y que han sido líderes del Tenerife durante estos últimos años. No estoy hablando de traer a Fernando Redondo, que ya nadie se acuerda de él. No, yo, gente. Y de Aitor San, de Carlos Ruiz y de Jesús Santana. Sí,
mira, además, no sería la primera vez que
es un entrenador.
Yo sí me traes a uno que no conozco de nada o que yo no me espero, como cuando vino Berkrau, por ejemplo, que fue Berkrau, una cosa así rara, y viene y nos salva, fantástico, y lo aplaudiré y le daré las gracias toda mi vida. Como yo hablo de lo que conozco, yo traería el que traería, que ya lo nombraste tú antes. Y si no, yo no haría experimento. En un club de fútbol, las estructuras, ¿no? Los escalafones están para lo que están, y entonces yo, si no tengo claro el candidato, señor Massiño, a usted coger al primer equipo.
Yo digo,
y listo, porque además usted ya ha hecho trabajo con el filial, que era no bajar.
Yo digo con un entrenador, no ellos entrenador. Digo que ellos tienen que tener peso dentro del vestuario y tener contacto directo con los jugadores y decir la responsabilidad que tienen que tener con un entrenador que no sean ellos.
¿Alguien mantendría a Pepe Mel?
No.
No, nadie. Yo ahora no. Ya.
Estamos todos de acuerdo, ¿no? 3:38, mensaje en el 610-1080-11. Están dejando caer al equipo a primera red para comprar más barato las acciones, por eso no hacen nada los sindicados. Otro mensaje dice: todos o casi todos queríamos aquí a Bodiger, Ángel y Michael Mesa, y son las peores inversiones que ha hecho este equipo y que han imposibilitado tener un equipo más competitivo. Yo estoy en el otro lado del casi todos. Pipo dice: Primi vuelve a casa por Navidad. Bienvenido, Pipo. Buenas tardes, Tertulión. Siempre positivo, nunca negativo. Una carta que nos queda es ganar los 13 partidos que juegan en casa y estarán salvados. Sí, otro oyente dice: Primi, mira el currículum de Arthur Jorge, lo había ganado todo y ya me mataron. Aitor San, más experimentos. Mensaje en el 610-1080-11 que vamos a seguir leyendo aquí en Deportes Copa en Tenerife, en nuestro tertulión.
Deportes. Copa Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Basketball Champions League.
Martes 10 de diciembre a las 20 horas.
La Laguna Tenerife, Carcillaca.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Este equipo se lleva dentro.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:42, este es el tertulión en Deportes COPE en Tenerife. Todavía muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, hay oyentes que nos proponen cosas. Dice uno: Mel nunca ha sabido motivar a su plantilla. Todo lo contrario, les ha restado confianza con sus declaraciones y alineaciones. Otro mensaje dice: quiero a Cervera, pero si se dice que tiene opciones de ir al Valencia, está muy difícil que venga. Otro mensaje: buenas tardes, es momento Masiño y momento de poner soldados que creen en la salvación. Salvi, Sergio, León, Teto, Michael. Otro: el Tenerife está tan mal que tengo que agachar la cabeza de la vergüenza que siento por mi equipo del alma, pero aún así le buscaré el lado positivo, que caigamos tan abajo que las acciones de Garrido y compañía valgan cero.
No, yo no quiero que ponga a Masiño, porque yo quiero que a los nuestros, los pongan cuando, las situaciones son positivas,
espero,
no negativas.
Espero no haber acertado.
Sino que lo normal es que
no viene otro,
es, al final el que lo va a bajar sería Masiño, el que va a salir en la foto.
Según mis pronósticos todavía queda otro.
Se acabaron las posibilidades de volver a contar con...
Sí, yo mis pronósticos era, pasa que se están precipitando los acontecimientos, pero decía...
Tres entrenadores y
enero por ahí traíamos a uno que empataba. Además, doy el resultado también. Empatamos fuera 0-0. Ante un equipo así de mitad de tabla, yo qué sé... Zaragoza.
Ojalá, solo firmamos.
O sea, ahora sí, al equipo, ahora sí.
Porque escucha
y viene
cosa.
Alguien, algún equipo, no sé cuál, sí. Y nos mete tres. Un tipo Valladolid, si tuviera el segundo.
Y lloviendo en el estadio.
Tres, sí, dice. Nueve. Ahora sí, el estadio lleno, ahora con este sí. Y se empieza a caer, a caer, a caer. Y bueno, ¿a quién ponemos ahora? A Masiño. Pues Masiño tiene el bajo al Tenerife.
Tú, sí. Ese empate a cero podría ser contra el Zaragoza, ¿no? Como bien has dicho, que es el 19 de enero. Y el 0-3 podría ser contra el Dense, ¿no? Que es el fin de semana siguiente.
Una cosilla así. Claro. Sea, un estadio lleno. Lo vamos al hotel a buscarlo. Sí.
Hacemos fútbol ficción. Venga. Si por lo que fuera, ¿no? Sí. De repente Garrido tiene un ataque de cordura futbolística.
Cordura, Garrido en la misma frase.
Futbolística. Y decide traer a Álvaro Cervera, ¿no? Mañana aquí a la isla, y se sientan en el banquillo el domingo contra el Depor. ¿Cómo queda el partido?
Ese es el más o menos como el del Burgos ayer, que me acordé de todos ustedes.
Ese es el problema.
Gol en Burgos, minuto 95, 1-0 para el Burgos. Digo,
yo de todas maneras cambio radicalmente de tema, como si yo dijera esto, Juanjo.
Sí.
Pero yo con lo que flipé es escuchándote que uno de los miembros del sindicato, como queramos llamarlo, al 9 de diciembre, con el equipo prácticamente hundido. Es cuando encarga a un especialista explorar las posibilidades jurídicas de romper el asunto.
Ya lleva un par de semanas.
Un par de semanas, sí. Bueno, pues casi...
Pero sí, un par de semanas.
Raico bien, ¿no?
No más.
Raico bien.
¿A qué te refieres? Bien. Pregunta concreta.
Pregunta. ¿Qué es ese hombre?
Pregunta concreta. No, está pendiente de la situación.
Está como el cabildo, igual. Haciendo declaraciones.
No.
Vamos, hay unas reuniones... Llevamos desde...
El cabildo está escondido.
¿Desde cuándo? ¿Desde mayo? ¿Desde junio? ¿Junio, julio?
Yo llevo 2 semanas...
Reuniones...
Pidiendo a Rosa Dávila.
Parece la CIA. ¿Dónde se habrán reunido? A lo mejor van al puntero a comer.
Mejor estar escondido.
Más lo típico. Reuniones. Están haciendo un proyecto entre todos. Yo no me veo, sinceramente.
¿Eso tú por qué te
comes? A Conrado. Miguel Concepción. Y a mí allí, confabulando y haciendo unas reuniones de alto nivel. Si es de alto nivel, no va Conrado, no va... son dos cosas que chocan.
Pero escúchame.
Que chocan. Y mire, me permito la broma con ellos, porque de lo que han hecho ellos con el Tenerife y están haciendo, ya me lo tomo a broma.
Pero escúchame, esas cosas te pasan.
Y me las tomo.
Esas cosas te pasan porque al final, claro, si uno... ¿no? Ahora que están muy de moda los bulos. Si uno empieza a consumir determinados...
No. El presidente del Cabildo de Tenerife. Presidente del Cabildo. Reunión a instancia, a alto nivel.
Usted no... Dice, hola, buenas tardes, estoy con Juan José. ¿Necesita una hormigonera para intentar salvar el barco? No tenga ninguna duda, amigo.
Para mí, Álvaro Cervera, fíjense ustedes.
Al tándem Mauro Guerrero.
Está caducado.
Es lo que nos hace falta.
Está caducado para mí, pero bueno.
¿Quién?
Álvaro Cervera.
Está caducado.
Pasó.
Está caducado, pero...
No, todo también.
Para el fútbol en general, para...
Mi madre.
Creo que su tiempo pasó.
Bueno.
Pero ojalá me equivoque.
El fútbol ha cambiado a otra cosa ya, pero... Sigo insistiendo que de situaciones así se sale con entrenadores de ese
principio. Tú te pones delante de
y
Gallá.
Y Álvaro Cervera es de los que convence a los jugadores.
¿Y qué le tienes que decir a Gallá? A Gallá le tienes que decir, tú eres muy bueno, juégatela, confía en tus posibilidades. O le tienes que decir, mira, campeón.
Control y paz.
Según la coja, mira para arriba.
Álvaro Cervera.
O se la das al que está más cerca o le mete un pelotazo.
Ustedes que tienen.
Haz lo que sepas.
Ustedes que dominan el mundillo, Álvaro Cervera es de los que conquista la plantilla para él.
Ya te digo yo que sí.
Pregunta en Cádiz.
Pregunto.
Sí, sí. Pregunta a sus plantillas en Cádiz.
Digo yo que sí.
Pregunta a los cuatro que nombraste antes.
Yo dudo.
O al trío que nombraste antes como posible. No,
yo dudo, esto no es información evidentemente, pero yo dudo que Álvaro Cervera acepte venir al Tenerife, no por su situación clasificatoria.
Con lo que dijo aquí sí.
Sino por los elementos que dirigen al Tenerife.
Entre otras cosas.
Yo con lo que dijo
aquí. No, yo creo que eso, fíjate, eso ya lo hablamos con él hace poco y nos dijo que ya lo tenía... medio olvidado.
Eso está
cuando Juanjo le pregunta aquí...
Antes del partido del Cádiz, sí.
Él le pregunta, yo Álvaro Cervera, no lo vi como para decir que no, ¿eh? Quiere decir...
Por eso.
Lo vi muy predispuesto.
Pero yo creo que lo que le echaría para atrás, o no, pero eso sí, como Cervera venga aquí, con Garrido, Juan Guerrero, Mauro Pérez y toda esta gente...
Se arma.
Ah, cabana piña.
No, lo primero, si te digo, la charla del otro día en el hotel no se produce.
Efectivamente.
Eso para empezar.
Que Pepe Mel, por cierto, dijo en rueda de prensa, el máximo accionista puede hablar con la plantilla cuando le dé la gana. Claro.
Eso es salseo.
Claro, porque, sí. porque es amigo de ellos.
Claro. Pregúntale
bueno,
hacer...
Vamos a poner el sonido ese.
Venga, vamos a poner ahí. El sonido.
Vamos a poner el sonido de Pepe Mel y el salseo famoso. No, el salseo. Que te está distrayendo ahí.
A ver si lo
salseo,
tenemos.
Sí, llega, sí, venga.
María Patiño.
Eso es, perdóname la expresión, pero un poco salseo. No, es que a mí eso no me aporta nada. Yo trabajo con mis jugadores. Al final las culpas son mías porque soy el máximo responsable de todo lo que pase aquí. Yo me ciño a lo deportivo, lo extradeportivo, todas esas cosas son extradeportivas. El máximo accionista del club tiene el derecho a hablar con los jugadores, faltaría más, igual que lo tuvo el otro día Paulino Rivero, el presidente, cuando antes del Elche, faltaría más, hasta ahí podíamos llegar, incluso las peñas que dicen lo que quieran decir, están en su derecho, todo el mundo está en su derecho ahora mismo porque la situación es muy mala.
¿Y si pasa por ahí el alcalde o el presidente de Cabildo, sí, o la presidenta de Cabildo, ¿qué pasa?
Si tiene alguien que algo que decir, que pase por ahí.
En mi vestuario. En mi concentración, que en este caso era el hotel, el máximo accionista me dice, oye, quiero dirigirle unas palabras a los jugadores, conociéndolo encima le digo, mira, no, José Miguel, no es el momento, no es el momento, no es el momento, es tu jefe, sí, si te dice que lo va a hacer de todas formas, lo puede hacer, sí, ah, bueno, entonces ya tú tienes que tomar una decisión, pero a mí, el máximo accionista, ahí, nah. Amigo, no, perdona. Con lo que yo, teóricamente, me he currado la semana y he convencido a los jugadores de que estamos ante una final, etcétera, etcétera. Y yo le permito al máximo accionista que haga...
¿Sabes si...?
La farsa del otro día.
Juan, ¿tú sabes si en el avión que vino Garrido
¿sí?
lo fue recibir Ábalos?
No sé.
No, pues a lo mejor no tiene un problema él también.
Hombre, el otro día estuvimos
tenía,
a punto...
Como tenía la venezolana.
Estuvimos a punto de tener un duelo de rivalidad, porque tenía. El expresidente...
A lo mejor Ábalos fue por allí. ¿No?
El expresidente del Zamora era Aldama.
Por lo mejor.
Parecemos Jorge Vilda y Luis Rubiales.
A ver, vamos avanzando, así es, vamos avanzando.
Con el salseo,
la Copa también. Del Rey, el Osasuna.
¡Hola! ¡Hala! El Osasuna.
Estás emocionado con esa visita, ¿no?
Puf.
Tiene tu amigo Vicente Moreno, Primi, por cierto.
Sí, un entrenador que mira...
Que, no, dime lo que...
No me gustaba.
Ah, vale.
Me gustaba, no me gustaba, pero...
Gustaba,
hombre,
ahora
el,
sí.
El hombre en Pamplona lo está haciendo muy bien.
Ah, vale.
Partidazo ayer, que lo vi, el Osasuna a la vez. Qué intensidad, fue una pasada.
Vicente Moreno... Que...
No, a mí no me gustaba, yo lo digo.
Estaba desfasado.
Yo lo decía, pues trae a Machín, que a ti te gusta mucho. Machín que está ahora en... No, pero hay varios entrenadores de estos que yo decía... que han resurgido. Antonio Moreno y el de Las Palmas.
Diego Martínez.
Oye,
salvo Paco López.
Oye, y traer a Chus Vidorreta.
Lo pensé y no lo dije para no ofender a algunos.
Van de provocadores. Esperen un momento, que quieren ya... Claro, lo ven entrar y quieren claro. ya...
¿Quién es este señor que ha entrado? ¿Quién es?
Yo ficharía a Gerard en
cuenta. La Copa del Rey, el Osasuna, José Miguel. Pero
vaya personaje.
Yo, si...
¿Vas a pagar la entrada o...?
Si el partido fuera Osasuna-Tenerife, vamos, me bajo ya del carro y digo que no vayamos porque nos va a caer la del pulpo. Bueno, igual hay una pequeña esperanza jugando en casa de que ese día se unan los astros y Júpiter con Saturno y, y salga un Tenerife.
Yo va perdiendo 2-0.
Un Tenerife-Valencia de Copa en circunstancias similares que cayó el Valencia.
Lo estoy viendo ya, gol de Juan de cabeza.
Pagan los socios, abonados pagan.
Hombre, yo creo que sí, porque el producto, el fútbol hay que pagarlo, ¿no? Lo dijo Santiago Posada.
Y al nuevo entrenador también hay que pagarlo.
¿Eso lo estás diciendo en serio? ¿O?
No, estoy diciendo estoy utilizando sus palabras del año pasado que evidentemente no valdrán para este. Pero eso fue lo que dijo el año pasado. ¿En Roja está ilusionado con la Copa y los Osasuna?
Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Está muy atento al sorteo. Porque...
A ver quién tocaba el programa.
Claro. Y nada, vamos. Can't wait, como dirían los ingleses, de que llegue la fecha para ver aquí a los Osasuna.
Porque lo pongan el 5 de enero.
No pueden. Pues el 7 juega al Tenerife con el Levante.
Con el Levante el 7.
Porque no pongan el cartelito.
5 llegan los Reyes Magos al estadio, Primi, por favor.
Habría que valorar, teniendo en cuenta cómo estamos jugando, si había que poner los titulares contra el Levante o contra el Osasuna, no sé yo.
Bueno, el otro día lo dijo.
Sí. Dijo que iba a poner los titulares contra el Levante. Sí, que iba a jugar con los suplentes, sí.
Con lo cual, pues vamos a tener el mismo equipo contra Osasuna que el que jugó contra el Zamora.
¿Los suplentes exactamente quiénes son?
Ya no nos queda...
Los del Zamora.
Eso es importante adivinarlo también.
Esa buena pregunta, porque, por ejemplo, suplente el miércoles era... Salvi Carrasco.
Exacto.
O sea, Aarón, por ejemplo, no, suplente ahora. Ha pasado
no, a no, no, no puede ser. Domingo
ya bueno, tenemos pues, una cosa clara. Bodiger es suplente.
Cuidado, lo Aarón.
Bodiger no convocado.
Bodiger es suplente.
Aarón el miércoles era titular porque no jugó.
Exacto, sí, bueno.
Lo Aarón, cuidado.
¿No?
Efectivamente.
Lo Aarón, cuidado.
¿Qué pasa con Aarón?
No, no, cuidado.
Cuidado, ¿qué?
No, dinos algo.
No, 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 no puedo todavía hasta que no lo confirme.
Spoiler.
Ya está cerrando.
No, no, hasta que no lo confirme al 100% no, no lo puedo decir.
¿Están negociando la renovación?
No, tiene que ver por eso. No. Tiene que ver con su entorno. Vamos a dejarlo ahí.
¿Está enfadado su entorno? Vale, vale, vale. Bueno, 3:53. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya nos podemos ir los demás.
No lo digas todavía.
No he echado a nadie.
Dilo no. Si estoy,
después.
No es tiempo de baloncesto solo.
De estos consejos que vamos a dar para que opinen sobre la polémica Vidorreta encuentra.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Te has enterado de lo del otro día? Y entonces Cristina le dijo a Luis que... ¿Me estás escuchando?
Ahora mismo solo tengo oídos para una cosa.
Vuelve McCrispy Barbecue and Bacon. Ahora también doble. Tan pollo, tan crujiente, tan... McDonald's.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Puertos de Tenerife te invita a la 30ª edición de su concierto de Navidad. El 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un programa especial donde grandes solistas del violín, el acordeón y la guitarra junto a la Sinfónica de Tenerife te harán vibrar. Colaboran Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Sociedad de Desarrollo. Te esperamos.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¡Ah! El Black Friday.
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Lugo, Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, que el otro día hubo lío en el partido entre La Laguna Tenerife y el Haiopos Lleida, que hay que decirlo así porque es como muy técnico todo. Encuentra, el técnico del Lleida lo explica.
Bueno, jo crec que les imatges parlen per si soles, no? Bueno, ja, jo soc nouvingut a la categoria, però ja m'havien avisat, no? De tot el que podia passar extraesportivament aquí.
Les imatges hablen per si soles. Ja m'havien avisat, soy nou en la categoria, de lo que podia passar en Tenerife.
Dintre de la Lliga, no? I crec que ha quedat ell mateix bastant retratat. El mío?
Que ha quedado retratado el técnico de La Laguna Tenerife.
Hacía mi trabajo, estaba centrado en protestar más o menos, considerando parte de mi trabajo eso, pero yo a Chus no me he dirigido en ningún momento. Él a mí, sí. encima provocando,
esto es, y faltando el respeto. Y esto es Vidorreta, que dice que le provocó y le faltó el respeto. Esto decía el de la Laguna Tenerife.
La primera técnica es alucinante y la segunda no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues porque además existe la política dentro de la ACB de que no se pitan dos técnicas seguidas, salvo que haya algo flagrante, ¿no? Y yo no he dicho nada que sea flagrante. Luego ya sí, luego sí me ha parecido peor el tema de cuando le he dicho que es una vergüenza. Pido disculpas, no tenía que haberlo dicho, pero bueno.
Bueno, Vidorreta se queja porque el técnico del Lleida, por lo visto, mandó a un jugador suyo a escuchar un tiempo muerto. Elorrieta, dos minutos tiene usted para defender. No, no, los dos minutos.
No, yo no voy a defender a nadie. Yo te puedo dar mi opinión, lo que me pareció y lo que ha ocurrido, tú ya lo has contado.
Ustedes lo que han hecho es no criticar a Vidorreta.
No, pues yo te diré que a mí no me gustó lo que hizo.
Vale.
En primer lugar, y se le fue un poco la pinza. Y te diré más. En el entorno del club están molestos con la actuación de Vidorreta.
Mira, eso es información. José Miguel, ¿a ti qué te pareció?
Yo me quedé alucinado, me coge muy helado, lo vi ayer y no había oído en cuenta al técnico del Lleida, no lo había oído. Pero claro, oyendo a Chu, solo había oído esa parte, me dije, algo gordo tuvo que pasar. El tema este del jugador ante sí. Rival ha pegado a tu corro, yo...
En mi vida había visto algo así.
Vamos, no sé si
llevo un tiempito ya en
algún partido solteros y casados, igual lo ha visto, pero vamos.
Igual
pero
no se lo ha visto.
No, a mí los histrionismos de Vidorreta y estos comportamientos tipo Mourinho, a mí esas cosas no me gustan y llega a bordear el ridículo. Me pareció un poco ridículo todo el final. Pero, claro, eso hay que explicarlo en el contexto de un entrenador rival que un comportamiento absolutamente lamentable. Yo bastantes años viendo baloncesto y nunca había visto a un entrenador con esa actitud.
Un comportamiento que permitió un trío arbitral al que se le escapó por completo el control del partido.
Amigo, esa gracia cuando te perdonen, cuando se hacen, cuando dice
30 segundos.
No, vale, no, es rápido. José Rojas dice un comportamiento lamentable del entrenador del Lleida como justificando el otro comportamiento lamentable.
Es que yo creo que
lo de Vidorreta para mí no fue lamentable.
Pero vamos a ver.
Lo explica.
Yo no se puede justificar un comportamiento lamentable para mí como el de Vidorreta porque el otro haya tenido otro comportamiento.
A mí eso me vale si Vidorreta va y le pega.
Claro.
Pero como no es eso, sino simplemente montó el numerito, pues aplicamos el numerito.
Y a mí me encantó.